El Valencia ha solicitado a la Federación un nuevo aplazamiento de su encuentro de Copa ante el Parla Escuela. En un comunicado ha expresado que entiende que en este momento de gran dificultad toda la atención debe estar enfocada en ayudar a las víctimas.
No tengo ganas de hablar de fútbol.
Ni yo.
Ni de hacer coñas. ¿Tú sabes cómo suena un abrazo?
Un abrazo no suena, ¿no?
¿Y si dejamos 5 segundos en la promo simulando que es un abrazo?
En silencio.
Para la gente de Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Andalucía.
Dale, dale.
Ahí va ese abrazo.
¿Se te oía el corazón? Y ahora di los partidos de Champions y cerramos la promo.
Este martes en marcador de Radio Marca, PSV Girona y Real Madrid Milán. Radio Marca, os queremos.
Cruz Roja informa.
Aquellas personas o entidades que quieran colaborar con Cruz Roja Española en su apoyo a las víctimas de la Dana que asoló la provincia de Valencia, pueden hacerlo de la forma más fácil enviando un Bizum desde su cuenta o aplicación bancaria móvil de los bancos Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter o Banco Cooperativo, o bien a través de la página web de Cruz Roja, www.cruzroja.es, o bien a través del teléfono gratuito 900-104-971. Muchas gracias.
Es un mensaje de Cruz Roja. Radio Marca con los afectados por la Dana. Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao aquí en Radio Marca. En el 91.4 de la frecuencia modulada en Vizcaya y en todo el mundo a través de las aplicaciones móviles, la API web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, y en nuestra página web www.radiomarcabilbao.com, donde tienes el enlace al directo y también a los podcasts. Nueva semana de 3 partidos para el Athletic, después de jugar ayer en una jornada de liga que miraba a Valencia, que no se tenía que haber disputado, que quizás por la potencia que tiene el fútbol para todo y también para visualizar y visibilizar determinadas cosas, tenía que haber dado un paso a un lado para que todavía más se pensase en todo lo que está pasando allí y en toda la ayuda que necesitan todos esos ciudadanos que lo han perdido absolutamente todo. Que evidentemente no necesitan el espectáculo que podría resultar hasta patéticamente gracioso de unos políticos echándose la culpa a otros y viceversa, si no fuese porque es una tragedia tan espectacular que no tiene ninguna gracia. Pero con eso hay que convivir y con el fútbol hay que seguir también adelante y con lo que son el resto de deportes. El fútbol, evidentemente, como deporte rey, es una imagen lo suficientemente potente para parar directamente un país o para que todo el mundo pueda visibilizarlo, como de hecho lo hicieron prácticamente todos. Y también, a pesar de que el partido estaba en caliente, Iñaki Williams, al finalizar ese 1-1 frente al Betis, de manera incomprensible, el Athletic no consiguió la victoria. Iñaki, en la tele.
Sí, a ver, lo primero de todo, acordarme de las víctimas, de todos los familiares, de todas las pérdidas que han podido tener. Es una lástima porque al final el fútbol pasa a segunda parte. Lo más importante es la vida, que Valencia salga adelante. Y bueno, y desde aquí mandarles un abrazo fortísimo. Intentaremos ayudar en todo lo que podamos. Y respecto al partido, pues bueno, hemos hecho un partidazo. Lástima que hemos fallado demasiado. Creo que hemos sido merecedores de los 3 puntos hoy. Es una lástima por todo el esfuerzo que ha hecho el equipo, pero bueno, en esta dinámica es muy difícil que no sumemos de 3 y a seguir trabajando. Es cierto que he tenido 2 ocasiones bastante, bastante claras para hacer gol. Como te digo, es un mazazo, pues porque el equipo ha hecho un partidazo. Ellos han encontrado con un gol, apenas nos han hecho peligro. Es cierto que luego con las contras, pues es un equipo que tiene mucha verticalidad, pero creo que hemos sido merecedores hoy de los 3 puntos, y no ha podido ser, pero seguimos adelante. Sí, jugar aquí es la hostia para nosotros, nuestra gente es nuestro pulmón, cuando nos faltan las fuerzas, pues ellos nos empujan. Esperemos darles muchas más alegrías porque el equipo está muy bien y es en parte por todos ellos.
Un partido increíble, un partido que todavía seguro que muchos estáis pensando cómo el Athletic no consiguió ganarlo, porque 3 palos, uno en el derecho, otro en el izquierdo, otro en el larguero, 3 personas distintas, da igual, al final ni Ollán Sanzet, ni Iñaki Williams, ni Paredes, todos al palo. Ollán Sanzet tuvo otra también, solo a bocajarro, y la lanzó fuera en el palo largo cuando lo más fácil era meterla adentro. Un par de balones también a bocajarro que directamente le pegaron a Ruiz Silva, porque realmente tampoco hizo más que estar en el sitio, que no es poca cosa, pero bueno, que al final le pegaron los balones a él. Y alguna otra ocasión, esas son las más claras, pero es que el Athletic tuvo infinidad de ocasiones, fue absolutamente espectacular. También alguna jugada en profundidad, ese no penalti de Iñaki Williams, Gorosabel, llegaron como quisieron prácticamente, tuvieron infinidad de ocasiones, pero nada, no había manera de doblegar a la portería y los 3 palos del Real Betis Balompié en el encuentro de ayer en la Catedral. Al final, encima, casi se va el encuentro, Valverde.
Eso es así, lo decimos muchas veces, a veces el fútbol se mete un gol de la nada y otras veces cuesta, vamos, tienes las ocasiones clarísimas y no consigues convertir. Entonces, bueno, con nuestro primer tiempo, con las ocasiones que hemos tenido, con el juego que hemos tenido, al final el partido estaba abierto. No lo habíamos podido decantar a nuestro favor y mira, ellos como tienen calidad, en la jugada esta se nos han puesto por delante y bueno, al final hemos conseguido empatar, incluso hemos podido ganar, pero también ha habido una jugada, una contra muy clara que han tenido para ponerse con 0-2. Ellos son un buen equipo que nosotros, pues bueno, hemos hecho que no estuvieran bien y les hemos dominado y bueno, pues hay que continuar, pero desde luego nuestro partido ha sido un partidazo. Pues felicitarles y felicitarnos todos por el partido que hemos hecho, que hemos visto. Al final, la verdad es que el equipo estaba muy cansado del esfuerzo, porque al final hemos tenido que ir muchas veces contracorriente o intentando, bueno, no reservarnos nada, y el último tramo ya estábamos muy, muy fundidos. Aún hemos intentado apretarles un poco más y nuestras opciones pues estaban ahí en coger alguna jugada y poder decantarla a nuestro favor, pero bueno, nada, hay que seguir. Si jugamos todos los partidos así en lo que queda de campeonato, vamos a ganar muchos.
No cabe duda de que escaparse los partidos como se escapó el de ayer en San Mamés es absolutamente ilógico. Si el Athletic tuviese esa cantidad de ocasiones, esa cantidad de balones clave que no acaban en gol, lo más normal, lo más lógico es que acabe en gol. O sea, que no tenga otra vez ese partido, ¿no? Porque la situación fue realmente rocambolesca. O sea, no tenía ningún sentido que el Athletic fallase tantas ocasiones. No tiene pinta de que vaya a fallar tantas ocasiones en alguna otra ocasión. 4 goles esperados en esto de los expected goals famosos por 0.84 del Betis. Bueno, pues 4 goles esperados, lo que da un poquito la imagen de las ocasiones claras que tuvo el equipo rojiblanco, que fueron en total 8 ocasiones, con esos 17 tiros totales, 3 paradas que tuvo que realizar el portero, y esos 3 palos, un palo, el otro y el larguero, lo que lo convierte pues en uno de los mejores partidos, quizás la primera parte más impresionante de lo que venimos viendo al Athletic en esta temporada, con ningún fruto en ese caso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Salió Berenguer, quizás el mejor 12 de toda la liga. Lo que aporta al equipo es espectacular.
Bueno, yo lo llevo diciendo ya toda la temporada, ¿no? Que al final yo estoy aquí para aportar. Sí que es verdad que a todo el mundo le gusta jugar de titular, ¿no? Pero bueno, yo estoy listo para jugar los minutos que hagan falta. Creo que lo demuestro partido a partido y siempre voy a estar ahí. Pues sí, yo creo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, ¿no? Hemos creado muchísimas ocasiones, pero hoy no ha entrado lo que queríamos, ¿no? Entonces al final, pues bueno, el fútbol consiste en meter gol y bueno, otros partidos tienes 3 ocasiones y metes las 3, y hoy hemos tenido un montón y no hemos sido capaces de meterlas. Sí, esto no para, al final son partidos cada 3-4 días y bueno, al final es jugar, recuperar y volver a jugar. Entonces pues bueno, ahora cabeza ya en Europa y a por los 3 puntos.
Eso es lo que decía el goleador, Alex Berenguer, que evidentemente aportó. También lo intentó Diallo. Quizás sus mejores minutos también en el Athletic. Le falta un poquito todavía para ser ese jugador importante. Pero bueno, al menos en ese inicio de partido, saliendo desde el inicio, pues bueno, tuvo unos minutos interesantes hasta que fue sustituido, pues precisamente para que luego viésemos al goleador del partido, Alex Berenguer. Álvaro, ya los 65 minutos, Valverde.
Hombre, no lo sé. No sé, yo espero que no sea lo mejor, sino que todavía él pueda jugar mejor de lo que ha hecho hoy, porque yo creo que puede hacerlo, pero él está bien, cada vez más metido con el equipo, él puede ocupar varias posiciones, además cuando juega en esa posición de punta, como siempre se está moviendo, podemos cambiar posiciones y generar cierta incertidumbre al rival, pues bueno, en ese sentido creo que ha estado muy bien.
La opinión de Ernesto Valverde sobre una de las principales novedades en el equipo inicial por la baja de Guruceta, que también se unió a la de Jaureguizar y que vio la presencia de Beñat Prados en ese 11 inicial del conjunto rojiblanco. Más cosas en lo que se refiere a la jornada. Bueno, lo primero, hay que mirar dónde se queda el Athletic tras estos partidos. Está ahora mismo en la sexta plaza con 19 puntos, los mismos que tiene el Betis, que es séptimo por la diferencia de goles. El Mallorca está con 18. ¿Cómo está la pelea ahí por esa última plaza europea? Osasuna, 2 puntos por encima, es quinto. Osasuna con 21 puntos, igualado con el Villarreal, que obviamente no ha disputado su partido, y por delante tiene al Atlético de Madrid con 23 puntos, 24 Real Madrid, que tampoco ha disputado su partido. Han quedado aplazados el Villarreal, Rayo Vallecano y el Valencia Real Madrid. Se jugará hoy el Celta Getafe. En clave femenina, el Athletic perdió en Tenerife 2-1. En un encuentro que deja a las rojiblancas, después de esta derrota, por debajo de las tinerfeñas, que les superan en la clasificación. Baja a la séptima plaza el Athletic con 11 puntos, 12 sexto Tenerife, todo muy apretadito, con 13 quinta la Real Sociedad. Por debajo aprietan solo un punto menos Sevilla, dos puntos menos Granada. Séptima plaza para las rojiblancas en un partido y en un campo complicado, como decía David Aznar, el técnico de las Leonas.
Bueno, al final venir aquí siempre es un campo muy difícil. Tengo la experiencia de venir aquí, no hemos ganado demasiado aquí. El Costa Eje Tenerife tiene un equipazo, tiene muy buena plantilla, lo ha demostrado durante muchas temporadas, manteniéndose en la primera división y encima aspirando a posiciones siempre altas. Hay que darle valor también a lo difícil que es jugar aquí. Lo hemos intentado, yo creo que hemos salido muy bien, hemos intentado ser protagonistas desde el principio, creo que hemos dominado los primeros 25-30 minutos del partido. Y evidentemente, pues con encajando dos goles y de la manera que lo hemos hecho, sobre todo con el segundo, que ha sido una jugada enrarecida, ¿no? Que al final acaba pues metiéndose en la portería, pues ellas aquí aprietan mucho, la gente aprieta mucho. Hemos intentado remar contracorriente, hemos intentado hacer todo lo posible por dar la vuelta al marcador, pero no hemos encontrado soluciones. El primero yo y después las jugadoras. Hemos intentado cambiar cosas, pero no encontrábamos las opciones de hacer daño. Nos vamos con una sensación agridulce, porque quizás no hemos sabido o no hemos sido capaces, por así decirlo, de mantener un poco ese control del juego con el que hemos empezado el partido. Sí, estamos al final, somos un equipo muy joven, al final el 11 titular más joven de esta liga. Venir aquí a jugar con las Patrick Gavira, con Pisco, con Coco, o sea, al final son jugadoras que nos sacan muchísimos minutos y muchísima experiencia, y siempre es difícil. Son jugadoras que, aparte de la experiencia que tienen, tienen muchísimo talento, muchísima calidad, y que aquí arropadas con su gente, pues siempre es muy difícil ganarla.
2-1 finalmente en ese partido. Vamos con más fútbol. El resto de emparejamientos para nuestros equipos, en este caso en la jornada de Primera Federación, con partidos importantes. Partido importante el del Baracaldo, que es el principal equipo que está en la pelea arriba, 3-0 en casa en la Cesarre, cerrando jornada frente al Tarazona, lo justo para colocarse con 19 puntos en la tercera plaza, un punto por debajo del Arenteiro, que es segundo, y dos por encima de Real B, Andorra y Lugo, que están con 17. La Cultural Leonesa arriba con 27 puntos con el empate frente a la Morevieta. Ahora vamos con el primero, Baracaldo 3-0 frente a Tarazona. El técnico de los baracaldeses, Imanol de la Sota.
Era muy dura y con viajes muy largos, y creo que ha sido el colofón con una segunda parte de espectacular. Hemos metido el primero, yo creo que hemos tenido momentos buenísimos, y sobre todo, ya te digo, que lo que más orgullosos estamos es de esta semana con tantos viajes.
Semana de viajes, semana importante para Baracaldo, que consigue culminarla con esa victoria absolutamente espectacular, con goleada, con comodidad. En lo que se refiere al resto de nuestros equipos, Sestao River sigue en mala racha, 1-2 frente a Osasuna, promesas para quedarse en puestos de descenso con 9 puntos en la clasificación. Tres puntos en Zamora, decía Ángel Viadero, derrota dura porque confiaban en poder hacer mejor las cosas en ese partido, poder conseguir victorias, pero al final, pues bueno, no pudo ser. Y tampoco pudo ser lo que podía haber sido la primera victoria de la Sociedad Deportiva Morevieta después de haber cesado al anterior técnico, a Julen Guerrero. Moreno nos explica cómo en el último minuto se les escapó el 1-0 frente a los líderes, se convirtió en 1-1 en Urriche.
Pues valoración positiva total, o sea, era lo que buscábamos, dar pasos hacia adelante, buscar sensaciones buenas, ser fuertes en casa, recuperar ese ADN morevieta del que hablábamos. Yo creo que se ha visto todo eso. La pena, pues bueno, creo que el club ha sido injusto con nosotros hoy, porque viendo los méritos que hemos hecho, nos hicieron estar llevados los puntos.
Pues nada, no se los llevaron. Y al final, con una de esas derrotas que duelen, una de las que, pues bueno, son complicadas de asumir a veces cuando te llega en el final de partido después de haber estado haciendo muy bien las cosas. Sigue haciendo bien las cosas el Arenas en Segunda Federación. Deportivo Aragón 2, Arenas 4. Y eso que al final el Arenas metió, se dejó meter en el partido a los aragoneses, pero el 2-4 final. Lo suficiente, evidentemente, para quedarse con buenas sensaciones de los areneros.
Sí, ha sido un partido bastante loco, porque es cierto que la primera parte hemos dominado en su gran mayoría, pero es cierto que han tenido dos opciones de gol muy, muy, muy claras. Bueno, una acción de mucho mérito del rival, en otra un error creo que nuestro. Dos acciones muy, muy claras de gol de ellos, sí que es cierto que nosotros hemos tenido más. Y nos hemos ido a 0-2 al descanso con la sensación de que el partido está controlado, pero sabiendo, y veníamos sabiendo, ya lo dije, de la dificultad que tenía el partido. Es un equipo que a mí me gusta mucho, mucho, y que va a ir a más, cada día va más, como se le ve. Y la segunda parte, bueno, han hecho línea de tres en salida balón, con dos por fuera, en derecha metían a dos, y sí que nos ha complicado un poco porque no hemos entendido hasta que nos han metido uno, no hemos entendido que teníamos que ir uno por uno arriba para dificultar la salida balón. A partir de ahí hemos, creo, sido otra vez superiores, controlando el partido. Pero bueno, la acción de Galindo y Vicario, que ni me he enterado, la verdad, no sabía ni de. Sacábamos el balón y de repente me dicen penalti, yo penalti. Bueno, una acción desgraciada, pero el equipo vuelve a dar un paso más adelante, que con la dificultad del partido, cómo se ha puesto después del 0-2, vuelve a ir a por el partido, vuelve a demostrar energía, pasión, ilusión, y que está pasando por un momento muy, muy bonito, y la verdad que estoy muy contento y muy agradecido como cada fin de semana y como cada semana.
Es para estarlo, porque ahora mismo el Arenas es líder, 24 puntos, tiene a la Sociedad Deportiva Logroñés y a Eibar B con 22 por detrás, Unión Deportiva Logroñés con 21 y Utebo 20. Son los que cierran esa zona de promoción por el ascenso, el Arenas en ascenso directo, y sigue con esa buena racha, 8 victorias, 2 derrotas, ningún empate en lo que va de temporada para el conjunto de Ibai Gómez. Se le escapó en los últimos minutos, bueno, todavía quedaban bastantes minutos en el 78, la victoria a la Sociedad Deportiva Guernica, que comenzó ganando en el minuto 10 y al final 1-1 en casa frente al Utebo. La Sociedad Deportiva Guernica, que ahora mismo está en la undécima plaza con 10 puntos. Ojo, porque ahí hay un grupo de 4 equipos, el último de ellos, el Alfaro, 14º, está en posición de descenso. El Guernica es el primero de los que tiene 10 puntos, que está en la 11ª plaza y, por supuesto, fuera de ese descenso. Gorka Iraizoz es el técnico.
No, se pueden hacer diferentes valoraciones, ¿no? Cuando vas 1-0 ganando con un buen trabajo en dos fases, ¿no? En una inicial muy buena, con balón, superando al rival en muchas ocasiones, con ocasiones de gol otra vez claras, y que materializamos solo con un gol, y luego, pues bueno, ese cambio un poco de cuando ellos tienen más balón, hemos hecho un muy buen trabajo defensivo, verdad que nos ha tocado estar, después de hacer el gol, pues esas 30 primeros minutos sin balón, por el buen hacer de ellos, que juegan muy bien, y por también nuestra creencia, ¿no? O sea, que nos limita un poco de habernos colocado por delante y no seguir amenazando al rival como estábamos haciendo, ¿no? Pero el trabajo defensivo ha sido muy bueno, nos han generado claras ocasiones de gol, y bueno, en esa caída nos han empatado, ¿no? Aún así también hemos salido contundentes y con energía, pero bueno, un buen empate porque nos hemos enfrentado al tercer clasificado, que realiza un gran juego, ¿no? Y pues nos hemos sabido plantarle cara, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que decía Gorka Iraizoz al finalizar el partido, todavía en posición ahí complicada. Vamos a ver si sube un poquito más el Guernica. Vamos con la tercera federación, los resultados para nuestros equipos. En el Leioa 1, Santurchi 1, el derbi que terminó en empate. Portugalete 1, Lagunonac 1, Eibar C 2, Urduliz 1, Aretxabaleta 0, Derio 1, Padura 1, Deusto 1, con algún problema que otro, con Turin 3, Durango 2, y con Baskonia 2, Beasain 3. En la clasificación, Portugalete sigue siendo líder con 19 puntos, Deusto 18, Turin 18, Leioa 17 con Aretxabaleta. Eso es lo que es la posición de acceso directo a la siguiente competición, que es el Portugalete, y los cuatro de promoción. Para encontrar al resto de nuestros equipos, nos vamos al Baskonia, séptima plaza, 14 puntos. Derio, 12 en el puesto 10. Urduliz, 9 puntos, puesto duodécimo. Décimo cuarto, Santurchi, con 7. Los mismos que por debajo tienen Durango y Padura. Más cosas, segunda B de fútbol sala. Ochartabe ganó frente al Tauste, 2-4. Y en el caso del Ciervena, empate a 1 frente al Sala Quinto, fútbol sala. En la clasificación, el Ochartabe ahora mismo segundo, 19 puntos, igualado con el líder. Y el Ciervena se queda sexto con 14 puntos en la clasificación. Más balones, entra el de baloncesto. Partido importante para demostrar que las cosas se pueden hacer bien y pueden salir bien este año para Bilbao Basket, y lo consigue frente al Covirán Granada con un gran resultado de 72-84 para conseguir esa victoria que ahora mismo coloca a Surne Bilbao Basket con 3 victorias y 3 derrotas en la décima plaza, pero igualado con Baxi Manresa, que también tiene 3 y 3 en la séptima. Y todavía mucho grupo de equipos que está con esas victorias. Bueno, de hecho hasta el décimo tercero, nada más y nada menos. 3-3 tienen desde el 7 al 13. Y más o menos en mitad del grupito, Surne Bilbao Basket, que es el que está ahora mismo en esa situación, en un partido en el que el máximo anotador fue de Reader con 15 puntos, la máxima valoración, 27, fue para Melvin Panzar, que consiguió 14 puntos. Y lo dicho, la máxima valoración por todo el resto de méritos en el partido. Un gran encuentro, un gran resultado para seguir avanzando en esta liga, en la ACB, y también, evidentemente, con las buenas sensaciones que siempre están transmitiendo en Europa, muy superior a sus rivales. Más partidos y más encuentros para nuestros equipos en las siguientes categorías y en las siguientes rondas, como son, por ejemplo, el básquet femenino, no sin recordar también que el Bilbao Básquet juega frente al Taisi en el miércoles, que tenemos partido en la casilla. Que no se nos olvide que tenemos partido a las 8 de la tarde, Bilbao Básquet Kutaisi en la casilla, en ese lugar emblemático donde esta temporada se están disputando estos partidos. Este miércoles y el siguiente, frente al Prievidza, también en la casilla, los dos partidos seguidos que jugará Bilbao Basket. En medio tendremos a Girona el domingo y luego vendrá el Juventud. Así que esos son los siguientes encuentros que tiene Bilbao Basket, que está haciendo muy bien las cosas con Jaume Ponsarnau al frente. Ya me puse Arnau, que por cierto se acordaba también al finalizar el partido, pues de lo que nos acordábamos todos en todas las competiciones de nivel inferior, pero también las de máximo nivel.
También es bueno recordar que cosas más importantes en la vida que el básquet, y animar a toda la gente del País Valencia, que están pasando muy mal, ha sido muy duro, muchas familias han tenido muchas pérdidas, y seguro que ellos nos van a dar una lección de cómo levantarse después de un golpe tan duro como el que han vivido.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Jaume Ponsarnau, que evidentemente luego en la valoración del partido, pues contento con lo que había sucedido y con lo que se había vivido en ese choque. Más partidos, partido para lo Inter Guernica, derrota frente a la SEU, 65-62 para las guernicarras, que en este caso ven como ya la clasificación está acercándose a la zona baja. 2 victorias y 3 derrotas, 1.ª plaza ahora mismo para Lointe Guernica, sin poder ir más arriba en la clasificación Liga Challenge. Nos fijamos en el equipo de Baracaldo, que perdió y de manera clara frente al Mallorca Palma en casa, 45-77, un resultado doloroso que esperemos sea para mirar hacia adelante y poderse recuperar. 2 victorias, 4 derrotas, 12ª plaza de 16 ahora mismo para Baracaldo en la clasificación. 4.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos de Murcia. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, Argaeche Berrial. Teléfono de reservas 944-971786.
Viajando de Murcia, de vuelta,
24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos. Consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-222-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
De lunes a viernes,
directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santana y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Luego la penúltima clasificación, los penúltimos, las penúltimas.
Empresario,
en la clasificación
autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsolPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en ConsolPyme.com e infórmate.
A ver, intentar ganar. A ver si pueden ganar algún partido. Sí,
calla. Más de 80 años que se refiere a
la primera categoría del mundo. Con rugby tenemos al Getxo femenino, Majadahonda 39-5.
Disponemos de nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier
jornada.
Además, preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones.
Estreno complicado. Yo siempre cocino. División de honor. En la división de honor B, en categoría masculina, no ha habido jornada.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao en Radio Marca, en la sintonía de la radio del deporte con la cartelera de
Radio Marca. Radio Marca Bilbao 91.4.
De los equipos, todo lo que ha pasado.
Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual.
También este podéis opinar si queréis programa. En el 696-036-196. Ya nos están llegando mensajes al 696-036-196.
Hemos escuchado a Carlo Ancelotti en la previa mañana enfrentarse al Milan en la cuarta jornada de la Champions. Escuchamos también a Lucas Vázquez en diferido. Ha terminado hace
sobre
nada la rueda de prensa
del jugador del Real Madrid. Sobre las categorías.
Me gustaría mandar un mensaje de ánimo a todas las familias afectadas.
Podéis llamar luego
por la dana en Valencia. Momentos difíciles
para el partido,
y nada, transmitirles que no están solos, que nosotros europea, intentaremos apoyar y sí ayudar en todo lo que podamos,
de la porra del
y también transmitir el orgullo que sentimos por,
sí señor, y Desestao,
por la solidaridad
uno,
vista por la gente
en estos dos momentos difíciles y bueno, así que todos no puede haber desempate,
estamos esperando que todo vuelva a la normalidad y que salgamos lo antes posible de esto.
Un lotazo de bacalao Eguino.
Comenzamos ahora sí la rueda de prensa. Recuerden, como siempre, una pregunta por intervención y antes de identificarse. We'll begin at the press conference. Remember, same procedure. To identify yourself. And it's one question.
Y por cierto, recordarte también en el
Hola, Lucas. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Nos acabas de mostrar el dolor que sientes y sentís en el vestuario del Real Madrid por todo lo que está sucediendo, la tragedia que se está viviendo estos días, especialmente en Valencia. ¿Cómo de difícil es preparar un partido como el de mañana con esta situación?
Randy, en la calle Randy 36,
es complicado, ¿no? Porque creo que en estos momentos el fútbol debe de pasar a un segundo plano. Creo que lo más importante es la gente, el pueblo. Creo que cuando pasan estas tragedias, pues creo que es difícil.
Randy 36 en Baracaldo. También puedes mandar.
¿Qué tal, Lucas? Aquí Marco Rocha en directo para el Twitch de El Chiriquito. Ha habido futbolistas como tú o como Dani Carvajal que os han pronunciado en redes sociales. ¿Cómo estáis en el vestuario? ¿Qué habláis entre vosotros con esta situación? Bueno, creo que estamos todos muy tristes, ¿no? Creo que lo que ha pasado es muy duro. Creo que
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es. Nos acercamos ahora hasta el centro UNEVI, el centro de fisioterapia avanzada en Retuerto, en Baracaldo, y estamos con su responsable, con Miquel González. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
Y vamos lo primero con una última hora, y es ese esguince de Ollán Sancet, que tuvo que ser sustituido, dice el Athletic, en el minuto 70 por esa circunstancia. Esguince en el ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo, sustituido durante el partido, pendiente de evolución. Miquel, uno de esos percances que por lo menos para el partido frente al Ludogorets de este jueves, pues hombre, su presencia se complica, por mucho que los esguinces en deportistas de élite, depende del grado, puedan ser rápidos de solucionar.
Sí, evidentemente se complica porque hay que esperar unas 24 horas para hacerle una prueba diagnóstica, como puede ser una resonancia, una ecografía, para ver la afectación real de este del ligamento, si es la parte interna, es el ligamento deltoideo. Habría que ver qué haces si están alterados, pero esto altera mucho la biodinámica, digamos, del tobillo y de la marcha, así que probablemente no esté para todo el partido, evidentemente, para este partido europeo. Así que bueno, hay que esperar un poquito qué lesión real tiene, y si simplemente es un desequilibrio igual del astrágalo, es reequilibrarlo y recolocarlo un poco, pues podría estar, pero para unos minutillos finales.
Pues vamos ahora con lo demás, claro. Vamos por la importante, venga, vamos por la de Unai Simón, que además hoy ya se le está viendo que sigue con esa actividad y sigue utilizando las manos y tirándose ya por balones. Bueno, va poco a poco la recuperación, lleva poco a poco ya bastantes semanas, pero bueno, tiene toda la pinta, está bastante claro de que estamos en la recta final, ¿eh?
Sí, ya está la última fase de su recuperación. Y ha empezado, digamos, de manera controlada los ejercicios junto con el resto de los porteros, y bueno, tiene que ser un poquito progresiva. Hay que transmitir la tensión a ese tejido, que se aclimate bien esa muñeca, sobre todo, digamos, en los apoyos, no solo en coger el balón, porque en transmitir la carga en el apoyo es donde más se puede irritar un poquito ese ligamento escafo semilunar que operaron. Entonces ahí es cuando se ve realmente cómo va evolucionando esa muñeca.
Vaya nombres que tienen los ligamentos a veces, y las cosas. Pero bueno, está bien. Para eso sois profesionales, tenéis que aprenderos esas cosas. Otros tenemos que ir a otras. Pero bueno, ¿cómo era el ligamento, me has dicho?
Escafo semilunar.
Venga, va, pues
ahora. Ese principal ligamento, digamos, de la muñeca para dar estabilidad.
Bueno, pues ahí está el ligamento de la muñeca. Y bueno, pues lo que ha tenido que superar y va superando, y estamos en esa recta final. Antes de tiempo, seguramente, ¿eh? Yo creo que todavía en este mes de noviembre lo mismo le vemos. Bueno, de hecho, el otro Miquel González, el director deportivo del Athletic, lo dijo antes del partido en la tele, que estábamos en la recta final, de que dentro de poco le íbamos a poder ver a Unai Simón en convocatoria. Bueno, veremos si es así. Por ahora, ¿no? Lo que dices, con precaución, ¿no? Con cuidado. Bueno, sobre todo con los golpes.
Sí, le podrá dar minutos progresivos, sobre todo los entrenamientos, y bueno, y nadie ir viendo como las sensaciones que tiene Unai en este caso, y no hay que tener prisa.
Había dos jugadores convocados para el partido frente al Betis, Guruceta y Jaureguizar. No sabemos si llamados a ser titulares o no, si hubiesen estado en condiciones. Al final jugó Yaló y jugó Beñat Prados. Esto decía Valverde sobre uno y sobre otro. Lumbalgia en el caso de Guruceta, dorsalgia en el caso de Mikel Jaureguizar.
Bueno, en ambos casos es un problema lumbar. En el caso
de Jaureguizar venía con alguna molestia ya desde durante la semana y le hemos ido dosificando un poco. Y lo de Guruceta es las molestias de ayer, pero estaban los dos bastante mal y he preferido no forzarlos teniendo en cuenta los partidos que vienen esta semana.
¿Qué me cuentas de esa situación que pueden tener los dos jugadores del Athletic?
Sí, por ejemplo, Guruceta, digamos, con esa lumbargia que tiene pinta de ser mecánica, lo ideal es, digamos, descargar el tejido, reequilibrar mucho, sobre todo la base de la espalda, el sacro, pues para que haya una buena transmisión de los pesos y al final no afecte, digamos, a la carencia de la cadera. Así que, bueno, las lumbargias en una semana, si no es radicular y no se afecta al disco, se suelen resolver sin problemas. Y en cuanto a Jaureguizar, esas molestias que aparentemente en la zona dorsal, pues también van impidiendo, sobre todo en los giros, en las transmisiones y también a nivel respiratorio, cuando estamos en alta intensidad también nos puede, digamos, disminuir esa capacidad. Y bueno, también es un poco estos casos es abordarlos también de manera osteopática, reequilibrar muy bien todo el eje de la columna y dar movilidad a las estructuras. Y bueno, también una dorsalgia en cosa de días te reequilibra y bueno, y empiezan los partidos que tenemos todos muy 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 frecuentes, pues hay que mantenerles en altas en descanso en la zona.
Sí, porque además lo ha dicho Valverde, ¿no? Con lo que viene por delante, pues bueno, que había decidido que mejor era parar y que no tuviese ningún problema más, recuperarse y listo. Siempre el análisis con buenos profesionales se entiende mucho mejor. Y con Mikel del Centro UNEBI ni te cuento. Gracias, Mikel. Agur.
Agur, Alberto.
Centro UNEBI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEBI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Feinprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con el fútbol, y con el partido del Athletic, y con lo que pasó en San Mamés, en la Catedral, como siempre con
la tribuna del Athletic,
que la abrimos cada día en este directo Marca Bilbao para analizar todo lo que fue el encuentro del Athletic, y lo que viene por delante, y todo. Será complicado... tener un partido como el que tuvo el conjunto rojiblanco, vamos, que tenga con tantas ocasiones, ¿eh? Será muy, muy complicado. Pero bueno, Josu Hernando, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Rafa Beato, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está, yo creo que la gente todavía alucinando de lo que vio ayer, ¿eh? O sea, cada uno de los tres palos fue un combo perfecto, jugadas a bocajarro que le pegan al portero, balones solo para enchufarla, el de Nico fuera porque era fuera de juego, otro de Sancet que la tira fuera cuando tenía solo que enchufarla suave al lado del palo. ¿Habéis visto algo parecido? En tiempo, por lo menos, yo creo que no. Hacía tiempo, yo creo, de tener tantas ocasiones tan claras y que casi pierdas el partido.
A mí me viene a la cabeza el Athletic de Marcelino. Yo creo que si vamos al Athletic de Marcelino, ahí tuvimos varios partidos que llegamos a hacer esto cuando recurrías al chamán.
Sí.
Cuando recurríais al chamán con Iñaki, era este tipo de partidos, que dabas tres palos, tres mano a manos. De la lista de ocasiones que has dicho, faltan dos de Iñaki Williams, que es milagroso, que las tira al muñeco, la verdad. La de Ander Herrera, que es para ganar, la de Gorosabel, que es para ganar el partido también. Es que los expected goals dicen que el partido era 4-1.
Sí, sí.
Es la mejor prueba de que no sirven para nada, ¿no? O sea, de que con todos los respetos para los analistas y tal, pues bueno,
ya bueno, puedes saber. Es un indicador, ¿no?
Sí, un indicador de que haces ocasiones, nada más, ¿no? Punto. Que por cierto, dos de ellas no valían. O sea, eran bastante claros los fueras de juego, yo creo.
El de Nico
y el de Sancet.
Ese no se cuenta, el de Nico no cuenta en especial.
¿El de Sancet cuál? ¿El palo?
El palo de Sancet.
Ahí tengo dudas.
Yo creo que no, ¿eh? Ahí habría que verlo justo en el frame exacto, pero ahí estaba.
El de Sancet es
si
un
ves
poco
los,
sería
los,
milimétrico.
Fuera de juego por las pestañas que se pitaron en Montjuic, pues sí. Tiene toda la pinta de que podía ser fuera de juego, pero bueno, más allá de eso. Sí, está
luego,
claro que
quejándose del semi, de la palabra semi, bueno, en lo de sí, automático. Ya.
Bueno,
sí, como
es siempre,
lógico,
siempre
claro.
Se van a quejar, o sea, no, o nos vamos a quejar, vamos. Cuando son las líneas, son las líneas. Cuando son las,
los
trapecios, son los trapecios.
En el momento en el que algo es semi, ya. Siempre te queda esa duda.
No, ese está, bueno, montado, entre comillas, no sé. Es lo que se aplica ahora. A mí esto me parece bastante más serio que las líneas que tiraban ahí en diagonal, sí, que unas eran más gordas que otras, que ponían dos encima y una más delante de otra porque sí, y ya está, ahí te lo tenías que
creer. Tendrían que explicar un poquito más la tecnología, eso sí que es cierto, de las cámaras nuevas que se han instalado, ¿qué mejora con respecto a lo demás, más allá de un programa informático que te hace unos dibujitos, se ha hecho. Javier Cotrino, hola.
Buenas tardes.
¿Todavía estás rematando al palo o cómo?
Es el karma del fútbol, Lo que vimos ayer en San Mamés es el karma.
¿Por qué? ¿Y dónde pues el Atlético había recibido a favor goles que no merecía?
Bueno, al margen de eso, el Atlético de ayer no ganó por su falta de eficacia, no por ninguna línea, ninguna historia.
Un poquito de mala suerte.
Bueno, déjame, vamos a ver. El día de Europa, del Estado de Eslavia, un partido donde para mí el Atleti fue inferior del equipo contrario, se ganó. Y ayer un partido donde fuiste inmensamente superior, no se sacó adelante. Lo normal que el partido de ayer, la primera parte, cabe 3-0, 4-1 al sumo.
Ah, que lo podemos dar en empate por lo del Eslavia, ¿no?
No, es que esto es deporte.
Pues el Eslavia no tuvo tantas ocasiones como el Atleti ayer.
No tuvo ni una de este nivel. No, efectivamente, pero esto es el deporte. Y sin embargo ayer pudiste hasta perder el partido.
Sí. Esa sí que hubiese sido dura.
Pues sí, el Atleti hizo una primera parte, para mí, espectacular. Espectacular, las tuvo de todos los colores. Y no estás acertado. Bueno, pues lo te llega un Albetis, la primera que te llega te la enchufa.
Eso lo sabíamos todos, yo creo.
Joder, es que al descanso lo teníamos todos claro que era un partido de complicado.
De la primera que llegaran.
A mí se me pasó por la cabeza que iba a ser el Chimi Ávila antes del descanso.
Bueno, que quitaron,
la primera vez que se chutara gol, que iba a meter gol.
Pues
bueno,
al final,
es que suele pasar. Vamos.
A mí lo que más rabia me dio fue que era un rival directo, que yo creo que el Albetis iba a ser un rival directo por la clasificación. Le puedes haber llevado una ventaja buena ya en puntos y en goles. Es lo que la pena, la lástima que me quedó, ¿no? De decir, joder, qué lástima, un resultado normal. Habiendo tenido una eficacia más o menos del 50%, acabas con un 4-1.
Hombre, que va a ser eso, rival directo para un empate con ellos, con el partido que todavía luego habrá que jugar en el Villamarín.
Claro, a eso me refiero, ¿no? Entonces, esa es la pena, ¿no? Pero bueno, mira, os estaba escuchando ahora, comentabais lo de las líneas estas del fuera de juego. Yo es que lo haría al revés. Yo haría, si una parte, es decir, ahora si una parte está adelantada.
Esa discusión la tenemos siempre. Siempre me dices lo mismo, pero es lo mismo. Igual, si vuelve a ser milimétrico.
Lo que me refiero es que si hay una parte que coincide, es decir,
por el
delantero y el defensor, no es fuera de juego.
Pero ese milímetro que coincide la bota del taco, o sea, perdón, el taco de la bota, que coincide con la posición del otro, si dices al revés, si está el jugador adelantado, pero una parte de su cuerpo coincide con el defensa, que
correcto,
no sea fuera de juego.
Correcto.
Pero para el caso volveríamos a lo mismo. Volveríamos sí, al mismo momento milimétrico, pero de coincide o no coincide.
Claro. El frame, o sea, el frame cuando lo para. Pero claro, como ha dicho esto Alberto ayer, pues es que tú no puedes fallar todo lo que has fallado. Pues es que las has tenido de todos los colores. Es que no puedes. Sí. Es que hasta la última de Ander Herrera fue de chiste. ¿Herrera? O sea, el remate a bocajarro. Porque el portero, dices, es que el portero Betis hizo un partidazo. No. Pero
le dieron.
Te dábamos a muñeco. Pero, es que te dábamos a muñeco. Sí, sí. O sea, fue tremendo.
Y,
o sea,
y la de Gorosabel, le cae el rebote a Herrera y mismo. se resbala Herrera y no puede rematar a puerta vacía.
Es curiosísimo. Sí, o sea, es que incluso la que hace sin querer, que es la de Paredes, que remata sin ver a portería, pega en el palo y va para afuera. Cuando normal es que vaya para adentro.
Sí, es verdad.
Pues bueno, pues el Atleti hizo un gran partido. Mira, Yaló, estos 60 minutos no hizo malas cosas, le vimos cositas interesantes. Yo la verdad que el rato que estuvo el chaval me ha agradado más de lo que le he visto hasta el momento. Y bueno, y pues jugando así es difícil que pierdas partidos.
Eso lo ha dicho Valverde. Esta es una de las cosas que yo digo muchas veces del resultado, ¿no? Que a veces ponemos el debate encima de la mesa de si el resultado marca o no marca, que siempre vamos al resultado. No siempre, ¿no? Yo creo que el partido de ayer deja una positividad. O sea, no consigues los tres puntos, bueno, pero para mí el Athletic es como si hubiese ganado 3-0. O sea, yo voy al siguiente partido, voy al partido de Ludogorets.
Lo siento mucho.
Ya, yo por eso te miro a ti, porque sé que tú estás, Rafa, en desacuerdo con eso.
¿Cómo saliste?
Es que lo único inapelable del fútbol, inapelable, sí, o sea, correcto, sí, no hay ni semiautomático, ni automático, ni medio pensionista. Sí, es el resultado.
Sí. Rafa, punto. Si nos limitamos solo al resultado, ni venimos aquí.
No, pero te quiero decir, no, es como si hubiera ganado 3-0, que no. Ah, o sea, ha jugado extraordinariamente bien, ha tenido 450 ocasiones, ha metido un gol, igual que el otro gol que ha metido el otro equipo, punto.
Para mí este debate, que se tiene siempre entre resultadismo, ocasiones, yo siempre pienso...
Pero es que el resultado no se puede debatir.
Pero puedes valorar los méritos. Yo siempre pienso que si en un partido como este, estoy totalmente de acuerdo con Alberto, yo me voy muy satisfecho, y con Javi, que también lo ha dicho, con el juego del equipo, para mí es un partido casi, casi excelente. El problema es si esto se repite en el tiempo, que es lo que pasaba en el año de Marcelino, que tú lo comentabas muy bien. Si durante 6 partidos seguidos te pasa esto y no metes un gol al arco iris, ahí ya tienes un problema.
Ya, pero lo que es evidente es que este año la tendencia tiene pinta de que es bastante más negativa que la temporada pasada. El año pasado pasaba justo lo contrario.
Yo creo que exactamente. Que
había un penalti por allí en el 92, un cabezazo de Berenguer, un gol de Unai López a última hora que te daba el triunfo.
Pero la proporción entre ocasiones y goles no es mala. Este año. Contra el Español, llegas las cuatro primeras, metes cuatro goles.
Yo te hablo
se pareció al del Español, lo que pasa es que con diferentes.
Yo te hablo de otra cosa, de tendencias.
Si no me equivoco, un tuit que leí hace 4 días. El Atleti a esta jornada estaba en igualdad de puntos y de goles que la pasada campaña. En igualdad. Por tanto, yo entiendo lo que tú estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y lo que dice Josu, también estoy de acuerdo contigo. Lo que yo tengo claro es que jugando así, creo que estamos más cerca de ganar muchos partidos que de perderlos o empatarlos.
El tema es lo que te aporta. Bueno, para mí, por ejemplo,
pero yo no pongo en duda de que el partido fue magnífico del Atleti. Bueno, excepto una cosa, que es la única
el
importante.
El dominio de las áreas, la efectividad.
No, las áreas no, el área rival, no, acertar. O sea, el fútbol, todo está enfocado a meter goles.
Sí, está claro.
Todo.
Eso sí, así.
Si no metes goles, bueno, te falta lo importante.
No metes canastas, no van los puntos.
Evidentemente.
Resultado...
Haces el sistema perfecto, Alberto. Haces el sistema perfecto para dejar a un tío solo en la esquina y tira todas desde la esquina solo. Pero y no mete ninguna.
No vale para nada.
Pues entonces no vale para nada, ¿no?
Correcto. Pero bueno, yo la verdad yo cuando apagué la televisión dije qué lástima, me dio rabia por eso, por lo que os he comentado antes, pero al final digo, si el Atleti va a jugar así el próximo día en Pucela, pues lo normal, lo mismo que el Atleti tuvo una racha de partidos donde llegaba 4 veces y metía 3. Y no era normal, tampoco normal que ayer, que tú tienes 7 y metas 1.
Fue lo contrario que el último partido de Liga en San Mamés.
Por ejemplo.
Remata con la caña Vivian, 1-0. La primera vez que asomas al área. Punto.
Voy a echar un órdago, que ya lo dije el otro día también, después del partido frente al Slavia de Praga. que bueno, y después del partido frente al Mallorca, de no poder con uno más y todo este tipo de cosas, a mí me deja mejor el empate frente al Betis que la victoria frente al Slavia Praga. A mí, porque sí. yo vi a un Athletic superado frente al Slavia de Praga, o sea, que un equipo que te viene a jugar prácticamente a lo mismo te dobla el brazo en el pulso y no puedes mantenerle el pulso, y sin embargo, frente a un rival de tu liga, como es el Betis, le metes un meneo descomunal. Pero, o sea, sí, no, pero le ganas de casualidad.
Sí, pero hay un pero muy importante en esas palabras que tú estás diciendo. Lo que hizo Pellegrini en el descanso, cambiando tres tíos y ya, quitando a Bellerín y demás, de repente a Nico se le hizo pedazo hacer de noche, ¿eh? Hombre, ojo, que los cambios que hizo, Pellegrini, a la Teti le costó 15-20 minutos otra vez volver a ajustarse.
Igual habría que comentar, ¿no? Porque, a ver, porque Nico y Iñaki tienen que jugar 90 minutos todos los santos días.
Eso es otra película que cuando quiera hablamos. Yo siempre
Iñaki terminó reventado del parado.
Hombre, o sea, lesionado, Guruceta, Jorequiza no jugaron.
Pero porque Iñaki es claramente determinante. O sea, el partido que ayer hace Iñaki Williams es absolutamente espectacular. Bueno, como espectacular. Todos
los que lleva la temporada prácticamente.
Sí, pero el ayer...
La asistencia que le da Sancet en la segunda parte, que le deja...
Pues, asistencias, nivel... remates, entrega, arriba, abajo...
No,
pero me dices que no hay alternativas, pero, amigo, este año hay alternativas.
Pues es una alternativa muy clara,
pero que... Ernesto solo tiene que plantear esto, darle una vuelta y...
Mira, lo que está, aquí quedó claro también.
Sí, pero si aguanta.
Pero es que vienen de semana limpia. Vienen de semana limpia.
¿Cómo semana limpia?
¿Cuándo?
Claro,
desde el lunes.
Jueves, lunes, domingo.
Bueno, pero este partido, que era el más importante, no porque era.
Viene de jugar el lunes.
Porque te juegas
a Europa. Jugado el jueves.
Pero jugaba de lunes a domingo, Rafa. No ha jugado de lunes a domingo.
Vamos a ver, ahí. ¿Tú te crees que Iñaki Williams está bien, entonces? Está sí. Para jugar perfectamente.
¿De lunes a domingo? Sí.
Vale. Bueno, ¿no? Pues entonces, ayer en teoría de Rengao última hora. Si está tan bien.
Porque el sacrificio fue tremendo.
Las ayudas que
entonces
se
han hecho. Entonces no tiene que ver por la acumulación de minutos y el cansancio.
A ver, si tuvieras 12 cambios.
¿Tú crees que si Iñaki Williams no tuviera algún respiro más, hubiera llegado antes a la pelota que salió por escasos milímetros en el estadio de Son Moix?
En otra jornada. O sea, no en esta.
Evidentemente, en que no juegue todos los santos días, todos los santos minutos.
Contra el Español les quitó en minutos 60 y tantos a los dos. En el último partido en casa.
Rafa, solo faltaba.
Rafa, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahí tienes que tener en cuenta, yo creo que dos varios factores. Lo primero, el físico de Iñaki Williams. Es un prodigio físicamente. Iñaki es una máquina.
Yo estoy seguro.
Y es un jugador que cuanto más juega, y de hecho lo hemos visto, que le costó mucho coger la forma, le costó. Cuando fue a Ghana, vino hecho unos zorros.
Pero resulta.
Le costó.
Sí, yo no tengo ni idea, pero en el club hay unos señores que saben mucho de estos temas.
Más que nosotros,
estudian absolutamente
claro,
todo. Pues,
entiendo que por
y
eso
que tiene que haber unos datos. Y que tiene que haber unos datos en los que esos datos demuestran que, claro. Que
está para jugar.
O que no está para jugar. Pero,
si juega los datos,
pero,
están diciendo
como
que
el que al final hace. Pero ¿quién hace las alineaciones? ¿El fisiólogo o el entrenador?
Pues yo quiero creer que Valverde cuenta con... Si le hacen unos datos por atrás, le hacen un trabajo de Excel de...
Hombre, si le dicen, está a punto de lesionarse, pues no lo pondrá.
Yo te digo una cosa. Hoy ya se hace... Está ahora con el audiencia, entendemos que el joven no va a jugar.
Bueno.
Entendemos. Bueno, yo no...
De titular no sería lo lógico.
Digo, sinceramente... aunque suene... No me importa que no juegue. ¿Por qué? Porque está Luis Berenguer. Pero si yo quito... Digo, ostras, no tengo a Sancet, a Berenguer o a Iñaki Williams. De los tres, el que más me preocupa es Iñaki Williams, ¿eh?
Sí.
De los tres con diferencias. Lo que más aporta...
No habíamos quedado que Sancet era el único que no tenía un relevo claro en la plantilla.
Berenguer está haciendo de todo. Berenguer se ha hecho un hueco ahí. Y de hecho ahora sale Unai Gómez, para dar recambio y lo da en el medio centro.
Claro, porque no es media punta.
Ha perdido el recambio para la media punta de Unai Gómez, seguro. Tendrá que buscar su sitio.
El problema es que Alex Berenguer merece que el fútbol se jugaría con 12. Para que sean 12 titulares. No, porque es un titular.
El problema es ese, que tienes jugadores entre comillas de sobra, o sea, que te están rindiendo.
Ahora sí, pero que Iñaki Williams, ¿no? Yo creo que es el jugador de mayor peso ofensivo.
Sí, el más determinante, sin duda.
Vale. Contra el equipo, o sea, para el equipo propio y para el equipo contrario, al que más hay que temer, por decir así.
Vale, y pues eso que Nico. 65 minutos, o sea, es que.
Pues el jueves.
No tiene que jugar todos los días, todos los minutos.
Entendemos que con el Ludo Goles jugará Leque.
Pero este partido era para jugarlo todo, Iñaki.
A ver, escuchamos a Valverde, venga, sobre Iñaki Williams.
Sí, ha terminado muy fundido al final. Los últimos 10, 15, 10 minutos estaba ya bastante, bastante cansado. Lo que pasa es que también me quedaba una ventana para hacer los cambios. Le veía a Prados que iba muy justo. Y entonces al hacer el cuarto cambio casi ya estaba obligado. Bueno, me he obligado yo mismo a hacer también el quinto, también para hacer que mantener la profundidad en la banda derecha con Golosabel y cambiar también a De Marcos, y nos hemos quedado ahí sin una posibilidad de cambio, pero en los últimos minutos estaba muy, muy cansado ya. Esto es como cualquiera, cuando ya llevas acumulando cansancio durante el partido. Los primeros tiempos siempre tienes la posibilidad y tienes la visión mucho más amplia del juego, y según te vas cansando cada vez ves menos, ¿no? Pero al final Iñaki siempre ha estado ahí, siempre intentando para llegar a la portería. Quizá ha habido alguna jugada que estaba mal, recuerdo una que pude con Martón, pero no era un pase muy claro. Además confía mucho en ese golpeo. No he visto yo muchas situaciones así. De todas maneras, hemos tenido situaciones como para haber resuelto. Iñaki se ha hecho un partidazo, la llegada de Ander, las situaciones de Gorosabe, la situación de Ollán. Eso estoy pensando en el segundo tiempo, en el primero ni vamos, pero sí, un partido que en el que, bueno, es bueno que los jugadores también tengan ambición de marcar, sobre todo los delanteros.
Le viene bien a los delanteros marcar. Por ahora no han marcado todos, pero se ha marcado a Alex Berenguer, que siguiendo con el físico, si a cualquiera le pones a hacer lo que hace Iñaki Williams, evidentemente no aguantaría los minutos que aguanta Iñaki Williams en un partido.
Mira, hubo una jugada que a mí me llamó mucho la atención, que fue, que lo vais a recordar todos, que fue un balón por banda izquierda de Iñaki, que es recupera en campo propio, avanza, Yuri le dobla, Yuri estaba sí, entrando al área solo, y coge Iñaki, yo creo que por automatismo busca a otro lado a su hermano, que era un balón para hacer a Yuri, y Yuri se quedaba delante del portero. Yo creo que si a Iñaki está más fresco, Iñaki se las ve.
Como ahora, decía Valverde, al final, claro, en la segunda parte, pues bueno, también el físico afecta a veces a las decisiones.
Claro,
¿no?
Es así. Tú cuando físicamente vas con ese segundo medio más fresco, más sobrado, te da tiempo a pensar mucho más cosas. Que el fútbol, al final, las decisiones es esto o lo otro. En un segundo. Entonces, esa acción, que a mí me asombró que no le dé ese balón a Yuri, porque es que además dejamos uno contra el portero prácticamente, te lo haría para pegar un Zaragoza, que luego ya veremos.
Agarró buen globo Yuri ahí.
¿Cuál?
Que agarró buen globo.
Sí, con toda razón, sí. Pero a mí lo que me extrañó fue que Iñaki, porque Iñaki se ha jugado a las B muy claras, porque además eso, el estar todo, verlo con Oscar de Marcos también, entonces me extrañó mucho cómo solamente recibió balón, avanzó y
buscó
a su hermano en la otra banda, ¿no?
Yo es que creo que eso no es casualidad, fíjate tú.
Yo creo que era cansancio.
Tú cuando estás cansado no estás claro en la mente, aparte de que las piernas no te van igual, la mente tampoco.
Claro, eso me refiero, entonces bueno, me asombró, porque sería el 80 y pocos minutos, una cosita así, y dije, además es que se veía clara, dásela que dejas uno contra uno, dásela.
Sí, y aún así, si hay que echar una carrera en un robo de balón, Iñaki Williams sería el que llegaría antes de todos los primera plantilla del Athletic en el campo.
Se deja el alma, sí, eso es indudable.
Entonces, yo creo que Valverde tiene tan claro que si Iñaki Williams está bien, está metido en el partido y no está cometiendo errores, le da tanto, le da un plus de energía al equipo y activa, reactiva a todos, ¿no? O sea, tiene a todos los jugadores a su alrededor con una chispita más, que me parece que por eso, sin riesgo de lesiones aparentes, porque Iñaki Williams apenas se lesiona, yo creo que por eso lo deja.
Enchufa al equipo.
Por la chispa que le da a todos los demás.
Que enchufa y contagia mucho al equipo.
Porque tú al final ahora, si sale Berenguer o sale otro y le quitas también a Iñaki, pues bueno, igual no es lo mismo.
Sí, es que, bueno, al final pues eso, la importancia que tiene Iñaki es capital, es una importancia capital. Pero bueno, a ver, señores,
¿Qué dos temporadas está haciendo Iñaki Williams, por cierto?
2.5, casi sí, ya 3. Sí. Empezó a mediados de la primera, de Valverde, creo, y es espectacular. Yo creo que el mejor jugador del Atleti en los últimos 3 años, temporada tras temporada. Y a lo que decía Javi, voy a decir una cosa bastante impopular, pero es una impresión personal. Siendo el jugador más determinante, a veces me da la impresión de que tienen excesivo interés en buscarse los dos hermanos. Que habiendo un pase más sencillo, como era el caso de Yuri, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que veo que se prioriza el pase al hermano.
Yo creo que es innato. Yo creo que es
innato. Imagino que será así, que jugar con tu hermano en primera división. Mira, yo lo pienso y también me
ha pensado. ¿Tú crees que cuando estás ahí se decides dársela a tu hermano antes que el de al lado?
Es una impresión que me está dando hace un tiempo.
Me parecería de crack, el poder decidir en ese momento. El que, aunque ya lo hemos visto en otros momentos también, cuando se le ha hecho vacío, no en este equipo, afortunadamente, pero en otros equipos, que claramente se decide que no se le pasa a un fulano y no se le pasa, ¿eh? Es una locura. Pero bueno, yo creo que no es el caso.
Este caso sería
al revés, ¿no? En positivo, buscar el pase más que no pasarle
es
a uno
que
concreto.
Hubo, en el sentido contrario, hubo la misma jugada también varias veces de contras, que sale Nico conduciendo, Iñaki está en una mala posición. Y el balón, o sea, cuando hay opción de pase entre hermanos, la primera opción siempre es el pase.
Pero igual es una instrucción por la velocidad que tienen ambos.
Puede ser, sí, es que no quiero meter mierda en este sentido y ojalá que sigan así, pero es una impresión personal.
Hay muchos movimientos del Atlético que están muy mecanizados. De hecho, te pongo un ejemplo y lo vas a recordar bien fácil. Un balón primera parte que Ollán Sanzet recupera centro campo por la banda derecha, sin mirar a ninguna parte, de repente se gira y pega un zurriagazo a la otra banda opuesta, sabiendo que hay un tío. Sin mirarlo, no miró.
Un automatismo, sí.
Hombre, es que eso es lo mejor, yo
claro,
creo.
Claro, él sabe que ahí hay un tío.
El girar el juego continuamente.
Claro, es de orientación. Por tanto, Iñaki y
sin saber quién está, ¿eh? Porque podría
estar.
Él
ha pegado.
¿Sabes cómo se movieron mucho.
A Bellerín le venían los tres.
Pero todos estaba siempre ocupando las posiciones.
Vosotros fijaros lo difícil para una defensa, el fijarlo en marcaje está Atleti. Eso. Lo complicado que es. Y sobre todo si no está Guruceta. O sea, si tienes un tío como Yaloga, banda izquierda, calla banda derecha, bajaba a recibir. O sea, hacía también muchos movimientos, porque Guru baja mucho a recibir, va mucho a banda, pero es más delantero, más ronda más la zona central del ataque, ¿no?
Sí, pero lo
complicado que es, Nico, Iñaki, Sanzet, Berenguer, ostras, tú eres central de un equipo. Y tienes un problema mental, es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Salgo, no salgo, voy, no voy, caigo, no caigo?
Cuando te has acostumbrado a uno, te viene otro.
Claro.
Te has olvidado de Yaló, que ayer ya por lo menos vimos el 25% de lo que puede hacer. Si sigue haciendo pasitos para adelante,
un poquito más del 25%.
Estuvo bien el chaval.
De lo que puede hacer. Yo creo que está todavía muy lejos de su mejor.
Solo vimos el 25%, muy bien.
Dio dos pases de gol. Las dos asistencias eran de gol.
La asistencia que dio a Sanzet fue a Ollán.
Fue una Sanzet y la otra Iñaki.
La que paró el portero, que se la encontró.
Eso es. Ese pase, pues es un pase a la altura de Nico. Un pase espectacular.
No, que sí.
Muy bien. Una lástima, pero ahora hay que seguir.
No en posición de delantero. Las dos jugadas desde la izquierda, que es su posición natural.
A ver, es que yo creo que le penaliza mucho también cuando sale a ser el delantero, a ser Guruceta. Si se mueve, y bueno, por lo menos la confianza de los controles. O sea, no le vimos, o sea, precisamente es una de las notas positivas, ¿no?, del partido. No verle fallar controles a Yaló y ver que puede aportar, que puede hacer cosas, que puede participar. Poco a poco, pero bueno, alguna que se marchó en banda también bien, bueno.
Es que es un jugador muy desequilibrante, yo insisto, es que no lo hemos visto, claro, desafortunadamente no ha sido cogerle y ponerle en este equipo y que juegue y que haga lo que él sabe hacer, porque el chaval no se está enterando de la película mucho.
Primer partido
pero
titular,
bueno.
si no,
ha jugado
titular, ¿no?
Jugó en Leganés y en Roma.
En Roma sí, digo de
en Liga, creo que en Leganés. No se enteró de la fiesta, pero es que es normal.
Me
da la impresión. El Atleti, y ayer lo volvió a demostrar, es un equipo que es absolutamente indescifrable. O sea, es que desborda por todos los lados. Juega con unos automatismos y una que, ayer tuve oportunidad de ver el partido muy cerquita del campo, en la fila 10 o 12 allí. Y es que con una mirada de Marcos, Vivian, Iñaki, Ya hacen con una mirada, hacen pim, pam, pam, y sale uno en desbandada. Es que es increíble, o sea, y esto para los rivales.
La ocupación de los espacios es espectacular. Cuando Jan cae a banda, uno de los Williams va a la posición de Ollán y el delantero, es una barbaridad. Parece un equipo de fútbol sala.
Si sería capaz de conseguir efectividad goleadora radial, es Berenguer, bueno, no tendría presión.
Oye, que lleva 4 goles, cifras brutales.
Pero podría llevar más, ¿eh?
Ayer tuvo un día malo, evidentemente. Hasta pidió perdón y todo.
Bueno, no, pero perdón lo tienes, o sea, que pedir cuando te has dejado el alma y lo has intentado de todas formas.
Y luego tienes la suerte de...
Le falta la pausa. A Ollán le falta esa pausa que Iñaki...
Para el gol, de cara al gol.
Para el gol, que Iñaki al principio no tenía tampoco y luego la adquirió. A Ollán le falta esa pausa. Ese, pienso un poquito. Bueno, el pase de Berenguer por encima, que al final la curta en exceso. Sí. Si ahí tienes un poquito de pausa... Está
ya, pero ayer estaba ya negado de que no las he metido, que no las meto, estás ahí.
De hecho, la última ocasión es, si la pasa Yalo, es un gol de empujar.
Y luego hay otro. Aquí tuvo una para pasar a Martón también un pase muy clarísimo de Iñaki.
Tener más continuidad también y sentirse cómodo durante más tiempo. Y ahora le viene el tema del tobillo también.
Voy a hablar de una cosa que no hemos hablado, del factor corrector, algún amigo le llama la barredora. O sea, tener un jugador como Beñat Prados, que en el momento que pierdes el balón, sale de cualquier sitio, parece que hay 14 Beñat Prados en el campo, tú, y te roba el balón.
Mucho campo.
Para este estilo de juego es espectacular tener un jugador
increíble.
Así.
O sea,
pero dicho esto, creo que el titular es Jaureguizar para
bueno, no, dependerá del rival. Yo creo que dependerá del rival.
Pues depende del rival mucho.
Hizo un partido.
Si el rival se va a encerrar, mejor Jaureguizar.
Ander Herrera
hizo muy buen partido, el ratito que estuvo, el 20 minutos que estuvo. Ander Herrera estuvo muy, muy bien, moviendo con criterio, con llegada, aparte de la ocasión de gol que tuvo. Me gustó mucho, era un tío que todavía puede aportar. Y mucho, el cambio, además fue por Galarreta, es el cambio más claro, ¿no? El perfil más claro de centro campo. Veremos lo que va a pasar con Ludo Góres, pero
habrá cambios,
veremos darle Cues Vesgas y compañía, entiendo yo.
No sé si llegará Lecue Vesga, que creo que han caído al 21-22 en la rotación, más o menos, pero sí vas a ver... No, sí, si mira los datos, están abajo en la lista de minutos.
Hombre, a ver...
Adama Gorosabel...
Pero Adama Gorosabel, Geray... puede que entre alguno de los medios o
eso, y arriba pues a rotar entre todos un ratito.
Hombre, ahora Herrera, sí, suena casi a Castro.
Por ejemplo, Herrera lo está guardando para la última media hora. Yo creo que le gusta más media horita de Herrera al final. No sé qué
suena a castigo lo que decías, o casi, ¿no? De fenestración, pero sí que es cierto, bueno, que claro, ahora mismo
en la defensa
hay otra línea de cuatro suplente que está por delante de Íñigo Lecue, de manera aparente.
Te sale Geray, Núñez, Gorosabel y Adama.
Sí,
fíjate que defensa, ojo, una defensa que creo que si nos ha dado, se puede dar en cualquier momento.
Y Vesga en el centro del campo, pues...
Te sale Jaureguizar y Herrera antes, no tiene, y si me apuras,
claro,
Unai.
Claro. Bueno, de hecho, ayer salió Unai Gómez.
Pero también está fuera de forma, viene de la lesión, hay que ver, Vesga ha estado tocado.
Fijaros lo que estamos hablando, la barbaridad que estamos hablando, que estamos comentando, que eso puede girar entre 18 tíos.
Sí, sí.
Es una locura, sí, hombre, es una locura, ¿eh? O sea, no, cuando antes...
Es que Berenguer es suplente, que es una barbaridad.
Recordad que hace 3 temporadas, 4 temporadas máximo, aquí se nos iba Dani García o Mikel Vesga, y nos echamos la cabeza, Dios mío, ¿a quién va a jugar?
Bueno, porque no estaban estos jugadores todavía.
Fijaros,
la irrupción de Jaureguizar. Es que Jaureguizar tiene 20 años.
Claro.
Es que hace 2 años o 3 no estaba Jaureguizar.
Estaba con el chupete,
claro, pero claro. O sea,
bueno, y con 20 años hay un señor que le ha dicho, venga, chaval, ala. Al campo.
Y te añado que se ha traído Galarreta. Porque es que, Galarreta ya estaba. Galarreta no es un tío de 20 años. ¿Por qué no se ha puesto por Galarreta cuando jugabas con Vesga y Dani?
Hombre, es que ahora mismo.
Nadie se le ocurre.
Ahora mismo quitas a Galarreta.
El equipo
y es un problemón. O sea, pero un
se
problemón.
Pues ahí hay un problema. Porque no era un jugador caro.
A ver,
es el tío más importante para mí ahora mismo
es el tío más importante en la primera plantilla del Athletic. Ruiz de Galarreta. Yo ahora mismo quitas a Galarreta y tienes que cruzar los dedos para que Ander Herrera no se lesione.
Yo lo defendía a principio de temporada.
Y con un ritmo...
Ander Herrera bien, es un buen sustituto.
Pero dudo que Ander Herrera pueda mantener el nivel de intensidad y participación en minutos de partido que tiene Ruiz de Galarreta. Manteniéndolo hasta el final, y dos, sin lesionarse.
Hay dos jugadas ayer. Una es el pase a Iñaki Williams, que luego el control de Iñaki en carrera, que la deja atrás, y es la jugada de Sanzet, si no me equivoco, un jugadón, que Galarreta es un espectáculo ese pase. Y hay otra que le dan un marrón en un saque de banda, le dan en el medio en el primer tiempo entre tres del Betis, que si la perdía era una contra clara. Da dos toques girándose y la abre a Yuri de primeras con la azul. Vaya nivel de jugador, que pocos te pueden hacer eso.
Por cierto, hablando de saques de banda, que nos escribe por aquí un oyente, y bueno, vamos a ir metiendo también algunas de las inquietudes de los oyentes. Me dice, comentad esto, por favor, y tal. Digo, bueno, pues nada, voy a comentarlo, a ver si alguien lo vio. Yo la verdad es que me quiere sonar alguna vez, pero bueno, no sé si tanto. Dice, ayer conté cuatro ocasiones a Nico Williams, donde sacamos de banda y se queda en línea con los defensas para recibir el balón. ¿De verdad no sabe que no hay fuera de juego?
No, pero no, el defensa no llega. O sea, a veces parece que el lateral no va a llegar más.
Quiero entender que es porque será cerca de la línea de fondo y si no tiene sitio para correr.
Es para tener, exactamente, tú lo acabas de decir, para dejar más espacio en su espalda, porque él sabe que en carrera es donde se puede ir. Si él no deja espacio detrás de él, no va a tener espacio donde le van a faltar metros, digamos.
Otra cosa
le van a faltar metros, ¿no?
Otra cosa es que empieza a correr antes o después del saque de banda, que esa es un poco ahí el límite, porque efectivamente sí que puede hacer el desmarque antes porque no hay fuera de juego.
No tienes un lanzador,
o sea, pero un segundo antes, porque si no al final acompaña el defensa, claro.
No tienes un lanzador que saque 20 metros el balón con la mano, de esos que tienen otros equipos fuerte. De hecho, Nico se pone en línea para que el saque vaya a uno de los medios o Sanzetti y de primeras le den a Nico y que Nico no esté fuera de juego, que sea una jugada indirecta. O sea, eso está bastante estudiado. Con Valverde está todo muy estudiado, no le vamos
que
a pillar en muchas cosas.
Que no son
cosas.
Jugadas directas, no, hombre, creo que el oyente se refiere a saques de banda directos.
Sí,
o sea,
claro,
Nico.
Pero Nico está en línea para que no sea directa, para que ese saque no vaya a él, pase por uno de los medios y cuando y ya le den a primer toque a Nico, que haya un triángulo. Claramente, vamos.
Sí, claro, mira, ahí tiene que aguantarse ahí por si acaso, ¿no? Lógicamente. Vamos a escuchar a alguno de los oyentes lo que nos dicen en el 696-036-196.
Alberto Valverde se está equivocando con Iñaki Wallace. El próximo partido que no juegue, que le dé descanso, porque al final va a conseguir que ese muchacho acabe en uno de los partidos roto y que luego, si eso ocurre, que no se eche las manos en la cabeza nadie, porque al final lo va a conseguir. Que ese muchacho es de un ser humano, que es de carne y hueso. No es el Titanic de Bilbao, ni el Titanic de aquel que se hundió. A ver si se aclara ese entrenador que ya le vale. Buenos días.
Muy buenas, Alberto. Pues con lo del fuera de juego, como con otras miles de cosas, se han complicado la vida. Tú estás, tu posición es donde están tus pies. Y si yo tengo la nariz más grande que vosotros y me sobresale más, no puedo estar en fuera de juego. Estamos en el mismo sitio. La posición son los pies. En el atletismo, la salida. Han cogido la llegada como Eredu, como ejemplo, o como modelo. Pues que cojan la salida. Que tú estás donde están tus pies. Es lo que me parece a mí. Era mucho más fácil. Pero se han complicado la vida como en todo. Venga, ánimo.
Tienes razón. Es que tiene razón, es que eso, vamos, pero es que eso tenía que ser desde hace tiempo, lo del fuera de juego, los pies. ¿Dónde están los pies? Punto.
Añadir una cosa más.
Con el semiautomático.
Con un pie solo valdría, fíjate. Con un punto de apoyo que esté a la altura del defensor, valdría.
Y además, sería mucho más fácil punto de apoyo en el césped. Ni tienes que hacer, ni tienes que hacer esto que se hacía con las líneas de no tiro ahora la línea hacia el suelo porque así la perspectiva y no sé qué. No. Punto de apoyo, el último punto de apoyo en el suelo. Y ya está. Ahí sí ya entraríamos si uno tiene un 45, otro tiene un 42. Bueno, bien, pero como decía el oyente, y ha dicho nariz por ser fino, entiendo, pero claro, si tienes más grandes ciertas partes del cuerpo que otra persona.
El cuádriceps,
por ejemplo. Pues mira, claro, ¿qué pasa?
Al Barcelona, con la forma que tiene de jugar con el entrenador, con Flick. Lo de que el mayor dedica, ese creo que fueron 12 fuera de juego, 14 en la horaria, y Mbappé en 8 o 9, eso no es casualidad,
8 o 9 no fueron, ¿no? ¿Fueron tanto?
Si no me equivoco, Mbappé creo que sí. Más que nada por los memes que se hicieron. Eso se entrena mucho. Jugar así tiene un riesgo, pero si lo haces bien, con esto de semiautomático, es una gozada, porque el margen de error que tienes es muy pequeñito, ¿sabes? Que con medio paso, en cuanto el hombro delantero esté más adelantado que tú, fuera de juego. Entonces, aparte que hay que hacerlo bien, una coordinación evidentemente matemática y milimétrica de los defensores, beneficias más al que defiende que al que ataca. Si tú coges y haces que una cualquier superficie del cuerpo esté en línea con el defensor, pues ahí lo tienes, ahí vas a necesitar 12. Pues entonces vas a propinar a provocar que haya mucho más espectáculo y más goles. Entonces, ese para mí sería la forma de solucionarlo, pero esto no va a interesar.
Más oyentes, venga.
Buenas tardes, Radio Marca. Soy Antonio desde Sevilla. Una pena en haberle dado ayer al Betis para el pelo, porque a mí me queda penitencia y encima aguantando algún tontaina, por no decir algo peor, diciendo que siempre iremos por debajo del Betis. Eterno segundones, yo me río. Yo solamente le he mandado lo que es el palmaré de cada uno. Ellos cuentan como trofeo, el trofeo bodeguita de un bade. Pero bueno, son unas, como diría la ópera, unas pruebas y criaturitas. ¿Qué vamos a hacerle? Pero vamos, que el Atleti jugando como jugó ayer, 8 de cada 10 son para buchaca seguro. A ver si aprendemos de esta mala experiencia, no de juego que sí de resultado. Y el próximo partido triunfamos como la Coca-Cola.
Ahí estamos, del Atlético y del Sevilla. No, no sé si ha quedado claro.
Parece, ¿no?
No, parece un poquito.
Buenas, Alberto. Buenas, tribuna. A ver, de los últimos 5 partidos de Liga hemos ganado 1. De 15 puntos nos hemos llevado 6. Sí, que contra el Girona pudimos ganar. Contra el Mallorca jugamos contra uno menos, debimos ganar. Ayer pudimos golear. Contra el Sevilla tuvimos mala suerte. Ya, pero eso a final de temporada no se cuantifican puntos. Así que el equipo le veo bien, pero hay que puntuar, ¿eh? Hay que exigirse un poquito más porque tenemos una gran plantilla, no un gran equipo, una gran plantilla. Así que venga, vamos a por la Champions. Aupa Atleti.
Seríamos el Real Madrid, efectivamente, que si hagamos los puntos que se van a escapar. Pero somos el Atleti. Hombre, y el gol vale dinero.
Sí que es cierto que, entonces, dicho así,
o sea, de puntos.
Claro, si quitas las sensaciones y te quedas solo con,
sí, pero también
con los puntos,
coge los partidos que te interesa. Si coges unos partidos antes, claro, si coges toda la liga, vas sexto.
Sí, no, sí, pero sí. Tiene razón.
No, pero bueno, racha de puntaje o de puntuación mirar, es la que es.
Y hay que mirar la Europa League. ¿Qué rivales has tenido? Lo que es que ahí
está. Al estar la Europa League por medio, no nos da tiempo prácticamente a lamentarnos de que Cowboys 10 ha perdido, este partido se ha empatado que el otro. Si tú ganas el Europa League, la semana cambia mucho. La semana, la perspectiva cambia radical.
Es que estás sexto en liga y cabeza de serie en Europa League, entre, claro, los 8 primeros. Bueno, pues, ¿quién no habría firmado esto, claro, en agosto?
De todas maneras, hablando de lo que decíamos de partido, o sea, de cómo juega el Atlético, el resultado que saca el Atlético, que Rafa dice lo del resultado, yo creo que lo de Mallorca se tenía que hacer bueno ayer frente al Betis, no se acabó de hacer bueno. Pero no veo a nadie llevándose las manos a la cabeza recordando Mallorca. O sea, en teoría, si hubiese ganado el Athletic, dices, pues mira, el punto, a ver,
porque
no se pudo, no se pudo.
Porque viene de ganar en Europa.
Bueno, no, si tú vienes de la anterior,
vamos a separar las churras de las merinas.
Vamos a ver. El de Mallorca fue un partido en el que con uno menos no supiste luego hincarle el diente porque se cerraron bien, bla, 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 bla. Vale. Si hubieses conseguido los 3 puntos frente al Betis, lo habías arreglado y te habías quedado bastante bien. Pero a lo que voy, como fue un partido tan extrañamente extraño de no ganarlo, no tengo la sensación de que nadie haya hecho una revisión de la semana anterior. O sea, que me parece que nos hemos quedado en lo positivo y no hemos hecho la revisión de que no se ha solucionado lo de aquel día.
Está claro que sí, ¿no? Pues yo creo que la única solución era ganarlo, y si puedes ganarlo pues de manera brillante, pues bien. Pero ayer, yo insisto, o sea, que está claro que el Atleti hizo un grandísimo partido, que de esos partidos pocos vas a empatar, ya no digo perder. Pero, amigo...
Pero limpias, lo de Mallorca, yo creo que sí, con lo de ayer.
Alberto, pero es que...
Si ayer pierdes.
Esta tendencia,
si ayer pierdes, por ejemplo...
Esta tendencia,
si te compro,
a mí no me gusta, o sea, que quiero, si decir, compro, no me parece
Girona,
una...
Girona, Español, Mallorca y Betis. Y el cliente, el oyente tiene razón. Al final, Girona, has perdido, has regalado el partido. Lo has regalado.
Sí, el Girona sí.
Coño, lo ha regalado, joder. En Mallorca has jugado 70 minutos contra 10. No lo has sacado.
Es que, por ejemplo,
después... pero no lo ganas. Es que al final es cierto. Has ganado el partido del Español.
A mí lo que me preocupa es eso, que después de la del Girona vas al Español y bien. Le pegas un bofetón y venga. Y ya remiendas lo que has estropeado el partido anterior. En este caso no ha pasado así, porque el resultado es el que es.
Has metido una paliza.
Lo que veamos, de la manera que lo veamos, no has ganado el partido, como le ganaste al partido del día del Español. Y a mí lo que me preocupa, insisto, es esa... no sé si tendencia o, bueno, no sé, yo soy mucho de feeling, ¿no? De esa sensación de que dices, joder, el año pasado lo tenías todo de cara, este año no lo tienes todo de cara y es que además lo tienes de espaldas.
Pero siendo cierto, eso que es una sensación.
Porque
que...
fíjate, lo de Mallorca, lo más normal es meter una, o sea, bueno, la de Nico, la que entró de Nico, que llegue Iñaki Williams. Es una centésima de segundo antes y el balón esté habilitado.
Lo de ganar contra uno menos es normal en otros equipos. En el Athletic. Eso, no, pero la semana que viene voy a tener la estadística de cuántos partidos hemos ganado contra uno menos.
¿Hizo muy suficiente para ganar, sí o no?
Sí. Vale, pero que no gana nadie en Mallorca. Es un partido especial. Es un partido muy difícil.
Muy complicado.
Aun con uno menos, gana un equipo.
Ahora vamos a ir a Pucela, si alguien piensa que
sí, va... Pero ahí en teoría es que ahí no hay excusas. Es que vas contra el peor
ahí
equipo.
Ahí va la mal cordero, no, bendita. No, no excusas, hay que, vamos, claro, a ver.
El peor equipo con diferencia de la competición. ¿Has visto la plantilla que tiene el Valladolid? No, es una barbaridad.
Bien, vamos a ver. El otro día el Valladolid...
Está de lateral izquierdo suplente un chico que echaste de la cantera hace no sé cuántos años. Chasco. Está de lateral izquierdo suplente en primera división. En el Atleti no estaría ahora mismo ni jugando. No estaría jugando.
Es que a mí acaba de decir una frase: hay que ganar.
Pues claro que
es que si a mí me dicen, hombre, si a mí me dicen que voy a ir a Somos a jugar con 75 o 60 minutos contra Mallorca contra 10 y no gano.
No es lo mismo, el Valladolid que el Mallorca, no tiene nada que ver.
Pero es que el Atleti es capaz de que Brasenac, que lleva un gol en Liga y lleva 10 en la Liga Española, te meta un gol de 1-0.
Ese juega en el Leganés.
Da igual, no gané. Pues mira, el
Leganés es más difícil que lo comprenderlo,
me he ido al partido del Leganés con Z, que le ganó 3-0 el otro día. Decías tú, no, es que en Butarque, que gana cualquiera. Pues al Z ha ido en 3 en 10 minutos. El otro
¿Al Atlético?
Al Celta. Al Celta. Hace dos semanas, ¿vale? Bueno, el Mallorca lo mismo.
Le caen 3 todos los días. Tampoco es noticia.
¿Ustedes quieren jugar a Valladolid?
¿Qué prefieres jugar? ¿70 minutos contra un Mallorca con 10 fuera de casa o 90 contra el Valladolid fuera de casa?
Yo contra 10.
Yo contra el Valladolid.
Dame un equipo que quieras contra 10.
Yo contra Arrasate no le quiero.
Arrasate ni Guardiola. Si tienes que jugar contra 10, es una ventaja muy grande. Si físicamente, y más un equipo como Atleti, que es muy físico.
Que el Atleti no sabe jugar contra 10.
Depende del equipo que sea. Un equipo que sepa defender,
lo que
defiende
no puede
igual.
Lo que no puede
prácticamente
hacer,
con 10,
o sea, lo que no puede hacer es jugar contra 10 y de repente a tu delantero centro, si vas a meter tiros por banda, vas a tener que coger y quitarlo.
Pero es que no ganaba una.
Vale, pues, no, es que no se metía un balón. Que no se metía un balón.
Es muy difícil ganar en Mallorca.
No tienes 9. A mí dame jugar contra 10.
Los centrales del Mallorca tienen un nivel muy alto. Es un partido. No, sin embargo, el Valladolid, miras la plantilla.
Vamos, o sea que
está jugando de central un panadero de 17 años.
Según tú, las llamadas de la porra de Valladolid, va a ser Valladolid 0-34 mínimo. Todo va a ir por ahí, ¿no?
El partido debería ser victoria. Todo lo que no sea ganar, para mí será una decepción.
Vale, pues lo veremos, creo que es el domingo.
Luego esto es fútbol, ¿eh?
Pero el domingo a las 6:30, no sé si no me equivoco, ¿no? Lo veremos a las 8:30. Creo que es el partido horario.
6:30.
Bueno, pues lo veremos a las 8:30. Ya veremos.
A ver, porque mira. Sobre el papel, Javi. Miras la alineación del Valladolid.
Sobre el papel, ayer, con 24 ataques que hace el Atlético, con 12 remates a portería, y de los cuatro le damos 7 al muñeco y 3 palos, tienes que ganar 5-1 y empatas a 1.
Sí, pero eso son cosas que pueden pasar en el fútbol. Y puede pasar que
al menos. ¿Tú no puedes ir a Pucela y perder o qué?
O te expulsen a Julen al minuto 10.
Claro,
pero hay muchos partidos que deberías ganar.
Ya, pero es que es lo que pasa, que volvemos a lo mismo. Entre Girona con 3 penaltis, entre Español, entre el otro, ha sacado 4 puntos. 4 puntos. ¿Vale?
Nos mandan por aquí la lista, otra también de los minutos. Los minutos también. Atlético, 1 punto, minuto 92. Sevilla, 2 puntos, minuto 93. Girona, 3 puntos con 2 penaltis, minuto 97. Betis, 2 puntos con 200 ocasiones. 8 puntos.
Y con todo esto, sextos.
Pero sextos, no, pero ojo, pero se está viendo ya la clasificación, ¿eh? Ya estás a partir y media del Atlético de Madrid, que ya te saca 4.
Bueno, no sé si es
nuestra liga. Dos partidos. Bueno, queremos estar en Champions.
Okay, no priorizas.
Hay que estar en,
no es el que prioriza aquí, la final de la Europa League.
Y quedar el 14avo. Lo firmo ahora mismo.
Pero...
Y lo firmo ahora mismo.
La final de la Europa League y quedar el 14.
Lo mismo, no, yo lo firmo ahora mismo.
Ahora, no, no vamos a pensar que el rival en la Liga
la perder,
es el Atlético de Madrid, ¿no?
Para mí no.
He oído bien eso.
Para mí no.
¿Cuál?
Que si el rival en la Liga es el Atlético de Madrid.
Aquí, que se ha gastado 200 millones este año.
Como estamos hablando de Champions, bueno, vamos a ver, la clasificación se está partiendo, ojo, y se están metiendo equipos como el Osasuna, que ya lo hemos visto el año pasado con el Girona, son equipos que...
Todos los años hay alguno que tal.
También la primera vuelta.
Osasuna y Mallorca.
Va a estar arriba. La Real va para arriba. El Villarreal va a estar ahí.
Pero que
ya estás en 5-5.
Rivales realmente...
Lo que está claro
es que Mallorca y Osasuna, ¿pensáis que van a ser rivales al final?
No, mira,
Girona empezó a lo tonto.
A Girona han desmantelado el equipo. Se han desmantelado. Y bueno, y acabará la tabla. Pero el Villarreal... No tiene otra cosa que hacer.
Villarreal es otra. El Villarreal. No te he dicho Villarreal,
El Osasuna no tiene otra cosa que hacer. El Betis. El Betis.
Son los que...
La vez que te juegan Europa, te cambia 10 tíos. Ahí es. Pellegrini no da con chorradas. Cambia 10 tíos.
La Real y Girona están a 4 puntos.
Bueno, pues
o sea,
eso,
tampoco. Que acaba de empezar la liga, pero que están a 4 puntos. O sea, que tampoco. Tampoco es una locura que un par de tropiezos más y se te plantan ahí.
Empata en Pucela y que te muerde la oreja la Real.
Empatar en Pucela sí que me parecería un traspiés enorme, porque claro, ahora
pues
sí que
estás... depende. No, si palmas 3-0 y en el descanso y remontas a empatar a 3,
ahora estás obligado. Claro. O sea, después del partido que has hecho contra el Betis, después de donde venías en Mallorca, enlazar un tercer partido. Enlazar un tercer partido y frente al rival que es, sin ganar,
insisto,
bueno,
te expulsan a 3 y empatas con 8 tíos. ¿Es malo o qué?
No, hombre,
claro, pero
es que en condiciones
es que
normales.
El fútbol,
en condiciones
es
normales.
Fútbol
es impredecible.
El fútbol es eso, precisamente, que es absolutamente imprevisible. Que aunque
normales.
Hagas 400 ocasiones, tengas
por eso
un. 7,4 de expected goals famosos y no metes ninguno, pues estás en la ruina. Pero al final, la normalidad...
Claro. 1-3 el año pasado. 1-3, 2-1, 1-4, 1-0, 1-2, 2-2, los últimos resultados.
Pues apúntate al empate a 0.
No creo, no lo creo. Ver, solo puedo dar un dato del Valladolid. El año pasado el Valencia casi baja... Y el Valladolid ha incorporado como centrales titulares a los centrales suplentes del Valencia, que casi baja. A Cenk y a Comer. Como centrales suplentes.
Que juega de medio centro.
Que juega de medio centro porque,
porque
no hay otro. Y el lateral izquierdo juega un tío que es diestro, que no ha jugado de lateral izquierdo en la vida, Lucas Rosa. De delantero. Es una barbaridad.
Mira, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué la quiniela es tan difícil? Porque si no seríamos todos millonarios. Seríamos todos. Yo la quiniela la quiero hacer los lunes. Para hacer millonarios de la jornada anterior, claro, pero es que luego lo que tienes, lo que me ha dicho Rafa, cualquier incidencia de otro partido, una expulsión, un penalti raro,
que hay un partido el jueves,
el jueves, si te vienes con 5 tíos tocados,
vas a venir el jueves a las 4 de la mañana,
vas a tener un entrenamiento, vas a tener el del sábado, la previa prácticamente, porque el viernes vas a descansarlo, entonces, luego vete a Pucela. Vamos a ver, ojito con ese partido, ojito que no va a ser fácil. El Valladolid tiene toda la semana para prepararlo. Tú te vas a tener un día.
Sí. Cobra especial importancia el reparto de minutos esta semana.
Y los de arriba, entre los 4-5, se van a repartir.
Con todos los respetos, pues bueno, pues el jueves tendrán que jugar los que tengan que jugar.
Hay que rotar.
Hay que meter gente fresca.
Mucha gente fresca, que además va a ser beneficioso para el equipo y van a estar. Bueno,
hombre, con 3-4 cambios ya los vamos.
Y 5, que es lo que hace Valverde. Todos los partidos.
¿Cómo? 3-4.
5 ya te
hace. Y 7, si hace falta. O sea, Valladolid en su campo.
Gorosabe, Lecuellera y van a jugar. Adama y Oro también.
El Valladolid en su campo ha perdido, por ejemplo, 1-2 con el Villarreal, que tampoco es una locura. Que, bueno, la última jornada perdió con Osasuna solo 1-0.
Con el Mallorca.
1-2 frente al Villarreal en su campo. 1-2 con el Rayo Vallecano perdió también en su campo. 1-2 frente al Mallorca en su campo. 0-0 frente a la Real.
Ha perdido todos menos contra la Real y el primer partido.
0-0 frente al Leganés y 1-0.
¿Viste ese partido contra la Real Sociedad? Fallaron la Real 20, ese es nuestro partido de esta semana, del Betis. Falló 27 ocasiones, le anularon 2 goles por fuera de juego milimétrico.
Sí, pero voy a la de Rafa. Sí, pero 0-0.
Vale.
Ya está. Entonces tú haces lo mismo, tú haces el mismo partido. Te vienes con empate a 0 o empate a 1 y dices de 6 partidos se gana 1.
Que no es lo
ojito,
normal.
Ojito.
No es normal. Tienes que ir y ganar ese partido, que claro. No hay más.
Le ganó las dos victorias que ha tenido. Ha sido la primera jornada 1-0 frente al Español.
O sea, 1-0 frente al Español, que nos tenemos que ir al 19 de agosto, y el partido que ganó 2-3 en Mendizorroza, el Alavés con un tío menos.
¿Pero te has dado cuenta que una todos explosión. Los partidos, ya sea victorias o derrotas, el parámetro es un gol? Nadie le ha goleado, ni ha goleado
no,
a nadie.
No.
Bueno, creo ojo, que... ojo, que el parámetro es un gol. Que un gol...
El Barça no le metió 7. Igual no es
tirado. Bueno, sí, el Barça. El Barça me dio un 7-0. Bueno, y el Celta un 3-0, pero fue en Balaidos.
Yo te digo que cuidado con ese partido. Es un equipo al que he visto mucho, muy cercano a mi pueblo, le tengo mucho cariño al Valladolid.
Real Madrid
3-0 también. Es que me duele decirlo, pero ahora mismo... Pero te digo que le tengo cariño, es una auténtica banda. ¿Te puede ganar? Puede ser que te gane. Yo no he visto un equipo de ese nivel en primera división. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh?
Sí, es un equipo con recursos muy limitados.
Muy limitados.
Bueno. Las Palmas era un equipo...
en su casa.
Puede ser.
Las Palmas era un equipo que prácticamente...
Mucho
no,
joder, pero sí, Las Palmas tiene jugadores.
Sí, bueno.
Tiene jugadores de calidad. Claro.
Tiene jugadores, pero no funcionaba el equipo.
Este equipo tiene un jugador bueno.
Ha ganado 3 partidos. Al otro día, pues, ha perdido el Wanda, que es lo normal. Perder el Wanda dentro de lo normal. Más un equipo con Las Palmas, que no es su guerra. Pero que estos partidos al Atleti no se le dan nada bien, ¿eh?
No, puede que no.
Nada bien, ¿eh? Y venimos de jugar con el Ludogorets. Ojito. Partido complicado, va a tener que va a haber de medir mucho los minutos, quién juega contra los búlgaros estos, o como vamos, o donde sea, donde jueguen, y
Razgrad, Bulgaria, es el líder de la liga, el Ludogorets Arena,
¿no?
De su liga, pues, sí. No lo sé, no tengo ni idea, Rafa. No sé ni la liga es que está jugando, no tengo ni idea.
Porque somos más de
Búlgara, claro, luego liga pasa lo que pasa, viene la vía de Praga y dice,
somos más de
Champions.
Quita eso. Quita,
no pega ahora. No pega.
Sale Urticaria ahora mismo.
¿Por qué?
¿A cuánto está la cosa?
Yo quiero la final.
¿No creéis que va a pelear el Atlético por la cuarta plaza? Yo creo que sí.
¿A cuánto está la cuarta plaza?
Yo creo que sí.
No, ni lo quiero.
Yo es que no miro la
clasificación. No, cerquita. A ver, ¿a cuánto
tiene un partido menos el Villarreal?
Ludogorets, claro, ha jugado 12 partidos, ha empatado uno. O sea, ha jugado 13 partidos,
pero es que
ha empatado uno.
Estoy leyendo el nombre de los rivales.
Y ha ganado todos los demás.
Chermolemets 0-4
en su liga.
Rafa, ha ganado 3-0 al Google. Dime un jugador del Ludogorets.
¿Eh?
Un jugador del Ludogorets.
Es un equipo que ha ganado todos los partidos menos uno, que lo ha empatado en su liga.
Sí, y también hay un equipo en Galicia en tercera red que ha ganado todo.
Ya, pero esto es la Liga de Bulgaria.
¿Me entiende, Rafa?
Venga, que seguimos aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas Navidades, tu lotería en Lotería Sarrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Lotería Sarrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-215435.
Mainprofit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Hola, buenas. Mira, no estoy de acuerdo con el señor Beato cuando dice que el fútbol es imprevisible. De vez en cuando sí que es imprevisible y pasan cosas raras. Pero como cualquier otro deporte, pues es, yo creo que es bastante predecible. De hecho, al final de temporada casi siempre están arriba los mismos, ganan las ligas los de siempre, pues ya sea en la Premier, el Manchester City, aquí el Madrid o el Barcelona. Entonces, si tú tienes una planificación seria y buena, pues al final acaba funcionando. Entonces, ese bulo de la imprevisibilidad del fútbol, pues de vez en cuando sí que lo es, pero en líneas generales no. Es un deporte bastante pautado y a la larga se demuestra. Y en el partido de ayer, pues mira, nos pasó todo lo contrario que nos pasó contra el Slavia, que metimos un gol de rebote que nos dominó el Slavia. Pues mira, cosas que pasan en el fútbol. Pero en términos generales, yo creo que es un deporte bastante previsible, vamos. Muchas gracias.
Más previsible el básquet, quizás, ¿no? Es más...
Bueno, es tan previsible como que, claro, haces 40 ocasiones, no metes ninguna y no ganas. Sí. O sea, vamos a ver, el que sepa lo que va a pasar antes de un partido, lo que va a ocurrir en ese partido, o sea, yo me admiraría.
Habla más de la larga, visión general, al final acaba pasando lo que más o menos parece que va a pasar.
Pero es que no tiene nada que ver esto, o sea, no puedes saber, o sea, no sé, no. Es que ni incluso me atrevería a decir, o sea, no sé, ¿quién va a ganar la liga? O sea, pues sabemos quién va a ganar la liga antes de empezar.
Madrid Barça. No.
Sí, bueno, sí.
Ya, claro, o Atlético Madrid.
No, hay mucha diferencia.
Pero, por ejemplo, sí podemos...
Vale, pero Madrid o Barça. O sea, ¿tú tienes los santos bemoles de decirme, no, antes de empezar la Liga, que va a ganar la Liga este equipo?
Hombre, no sé. Dicho así, a ese nivel, ahora mismo...
No, es que eso es lo que no es previsible, eso es tajante.
Mira, fíjate lo
es que... Hombre, ahora tenemos claro, por ejemplo, que el Atlético va a pelear hasta el final Europa, fijo, se meta o no se meta, que va a estar
¿quién?
Ahí...
¿El Atlético?
¿Quién?
Pelear Europa, sin duda, hombre, por favor. ¿Cómo no va a pelear Europa si
la
pelea?
¿Champions?
No, Europa. Pelear, clasificarse para Europa.
Del cuarto al seis.
Joder. Debería de.
Entre el cuarto
al
seis.
Pero ojo, que ya hay
cinco equipos. Que lo va a pelear, no he dicho que lo consiga.
Es que es una previsibilidad esta que es más
abajo del siete, no queda.
Es muy relativa.
A los tres que hemos comentado, a los tres de siempre, a los tres atlánticos, y empiezas a meter a Villarreal, que lo tienes ahí, a Real Sociedad, a Betis.
Más abajo del siete no queda. Bueno, imposible. Bueno. Es que me parece imposible. A día de hoy me parece
¿pero
imposible.
¿Cómo que imposible, Alberto?
En el fútbol hay algo imposible. ¿Cómo que imposible? En el fútbol no hay nada imposible. Ni nada hecho.
Tienen que lesionar los dos Williams, Berenguer y Sancet.
Vale,
si ahí
pues, sabes que puede pasar. Mira, macho, con los dos Williams, Berenguer y Sancet ganan un partido de cinco.
No, ¿sabes qué puede pasar? Que pases todas las rondas de Copa del Rey y de todas las rondas de UEFA Europa League y que en la liga tengas dos malas tardes y te descuelgues y estés ya salvado.
Puede pasar.
Y vayas a jugar la final de Copa y la final de la UEFA quedando el 14.
No se va a volver a cometer ese error.
Eso
porque pasó, no se va a cometer.
Eso ha pasado.
Ese error ya
eso
se ha pasado. Ese error claro. Se comete y cuando llegas y desenganchado. Cuando llegas desenganchado.
En la final de Valencia.
¿Qué pasa cuando llegas desenganchado?
Que se salvó el Atleti a falta de tres jornadas con un gol al Betis de John Bellingham.
¿Qué pasa cuando te desenganchas de la liga? Que precisamente vas luego a la competición.
No he dicho que te desenganchas. He dicho que quedas debajo del 7.
Te relajas.
Es que acabas de decir, con toda la tranquilidad del mundo, que el Atleti no va a quedar por debajo del séptimo seguro.
No debería. A ver, Rafa, hablas con Alberto, que el Atleti gana dos partidos y te mete la Champions aquí entre oreja y oreja. Vamos a ver. O sea, dar un poquito de y ya está.
Dar por hecho o por no hecho
Alberto,
algo en el fútbol.
Un partido de 5 hemos ganado en Liga, los últimos. Campeón, ahora continúa.
Ya, claro, pero sigo diciendo que ya, eso es falso,
Rafa,
coge de los últimos 10.
Me voy con Rafa.
Jugando como está jugando el Athletic, ¿tú has visto algún equipo que no esté peleando hasta el final posición europea? No me lo puedo creer.
Sí queda,
el año pasado la metemos
ahora,
hasta con el culo.
Con lo que tenemos ahora.
Que no ha dicho clasificarse, ha dicho pelear Europa. ¿Cómo no va a pelear Europa este equipo?
Con lo que
la afirmación
ahora
ha sido, no queda por debajo del séptimo.
Ni por el forro.
Es imposible.
Sería un fracaso, yo creo, quedar por debajo del séptimo este año. ¿Perdón? Con el nivel de plantilla que hay, para mí sería un fracaso.
¿Un fracaso? ¿Sí? ¿Acabas de decir fracaso?
Sí. Pues depende de...
Y si ganas la UEFA... La final de la UEFA
y quedas octavo...
A ver la palabra fracaso te la metes. Venga, hombre, venga.
La temporada
en tres competiciones,
se compone de cuatro competiciones.
Las cuatro competiciones.
¿Ganas al Ludogorets? Perdón, ¿ganas al Ludogorets empatas en Pucela y empatas con la Real es un fracaso?
No.
Basta.
¿Cómo no? Yo te digo, cuando se ponen las notas en mayo,
claro,
junio.
Pues ya está. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un fracaso o es un fracaso?
Perdona, ¿no puedes empatar los dos próximos partidos?
¿Por qué no?
Hombre,
¿Qué pasa? ¿Que esto es porque tú lo digas? ¿Va a ser 0-3 y 4-1? ¿Qué? O sea, ¿cómo va esto?
Pero vamos a ver, pero no puedes.
Que el Madrid no juega y que la Real no juega.
En esa dinámica. No, sí, claro que juega, pero joder, que llevas dos empates
pero
seguidos.
Acaba,
¿qué vas a empatar? ¿Cuatro partidos
seguidos? Pero que acabas de ver ayer un espectáculo que se llama ineficacia ofensiva.
Al Valladolid, ¿vale? Al Valladolid le van a caer 4.
Ya estamos.
Adiós.
Ahora, apaga, venga, vámonos.
No es descartable.
Los de Guino, que no llame ni Dios.
Estaba pensando en ir, pero si ya sigue. Me voy a quedar en casa tranquilamente.
Si sigue la dinámica, si hace el mismo partido que hizo frente al Betis, le van a caer un carro, joder.
Un carro.
Pero tiene que hacer el mismo partido.
Fíjate,
tiene que hacer el
mismo partido. O sea, ese partido que ha hecho en Girona, por ejemplo.
Me parece que ha explicado que tiene su punto de razón ya fuera de bromas el oyente que ha hablado de la previsibilidad del fútbol, que es evidente que es así. O sea, que hay equipos que...
Eso es la teoría, ojo.
Sí, pero bueno, a largo plazo, pues en una competición larga, pues es previsible que estén arriba unos cuantos, que en medio
las
otros cuantos,
fuertes,
y que bajen, pues entre cinco,
va a estar
acertamos
ahí,
los tres que bajan.
Correcto.
Pero, se me ha ido el hilo, ¿qué acabas de decir de Valladolid?
Valladolid le va a caer un carro, he dicho mínimo 4.
El que sea capaz de decir antes de un partido lo que va a pasar en ese partido, o sea,
Alberto,
es que me parece
Alberto,
una
Alberto,
cosa
es capaz de hacerlo
de ciencia ficción, no, total y absolutamente.
¿A los goles vamos a quedar?
Puedo pensar.
Y que va a jugar el Atleti como el
contra el
Betis.
Te va a llamar los viernes, Faceta, que ni la macho. Te va a llamar los viernes.
Me parece más difícil el partido en Bulgaria que el partido en Valladolid.
Estoy de acuerdo hoy contigo en todo.
A mí me parece más difícil el partido de Valladolid, ¿es por qué? Porque viene precisamente de jugar en Bulgaria.
Pero es que igual juega
la gestión de minutos, la gestión de minutos y la motivación no va a ser la misma.
Un empate,
¿vale?
Y a pesar de ser quizás el peor, ahí con el Esbor, ahí anda la cosa, ¿no? Un empate en Bulgaria me parecería un resultado perfectamente bueno.
Bueno.
Aceptable.
Tienes que ir a Turquía a jugar. Allá dice que se arrancó porque puntos.
Hay que jugar aquí también, con el Vitoria
Pilsen. Sí. Vale, vamos.
Entran las quinielas. No es un mal resultado.
Claro,
un empate,
quiero decir que
Ludogorets, que su lateral derecho ha estado donde va la caldo en el año 2018. Venga, campeón.
Vamos a ver, Javi.
Venga, y la alcantarilla en el año anterior. Venga, hombre.
¿Qué es mejor resultado ahora mismo? ¿Un empate a uno en Bulgaria o un empate a uno en Valladolid?
Ahora mismo.
Sí.
¿Ahora mismo?
¿Qué es mejor y cuál es peor? ¿Un empate a uno en los dos partidos?
Ninguno de los dos. Ninguno de los
dos. Bueno, tienes que elegir un empate
en
uno
de
los partidos.
Que yo no
¿cuál
elijo?
Es el mejor.
Que lo siento, me niego la mayor. Que no, 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 que no tengo que elegir. O sea, hay que competir. Y tengo que ganar en Bulgaria y tengo que ir a ganar en Valladolid. Y para mí es más peligroso ir a Valladolid porque precisamente vienes de jugar en Bulgaria. Pero... que no sabes, en primer lugar, el viaje. Preparación de partido, un día. Sí, sí, jugadores que tienes que gestionar minutos. El Valladolid, una semana descansado. Que sí, partido pero, muy peligroso.
Pero siendo solo resultadista, como quería ser antes, Beato, siendo solo resultadista, independientemente de cómo sea el partido, porque si el partido es otro espectáculo y no marcas,
¿cuál?
Hombre,
cualquiera
de los dos podría empezar a ser peligroso, porque claro, si tienes volvemos a lo de los espectes esos, si cuando teníamos
una tendencia,
si se convierte en una tendencia que tengas 200 ocasiones clarísimas y no metas ni una, pues hombre, también me empieza a parecer preocupante, pero solo a nivel de resultado, joder, a mí me parece más determinante, y eso que yo quiero avanzar en Europa League y todo, pero ahora mismo en este momento me parece muchísimo más determinante por lo que pasó ayer, por no conseguir la victoria, muchísimo más determinante el partido frente al Valladolid.
Es que en Europa tienes colchón.
En Europa tienes margen.
Hombre, estás más obligado, evidentemente, ¿no? Porque vienes de hacer resultados
lleva siete puntos
discretos.
En Europa tienes lleva siete puntos.
7 de 9 habiendo jugado con los rivales más duros.
Sí, vale. Si tú sacas un puntito, como tú dirías, 8. Muy bien, 8.
Media inglesa.
Media inglesa, vale. Luego tienes que ganar otros de casa, porque como no los ganes, si en Turquía no ganas algunos, ya tienes problema.
Claro, es que. Es que perdemos todo.
Los puntos de la lechera, cuando luego llega la realidad, que es que al Girona, con el penalti, no lo has ganado.
Es que siempre acabas acudiendo al partido del Girona, que es lo más excepcional que hemos visto en 20 años.
O que el Sevilla te ha empatado en el último minuto. O que el Atlético de Madrid te ha ganado, te ha quitado los puntos en el último minuto.
Y al Slavia de Praga le ganas con un gol de rebote.
Pues por eso mismo, que es que es muy. Esto de decir, a ver, vamos a meter 4. Chico, dime qué número va a acabar el otro día.
Debería, en 1.
Deberías ganar.
En 1, porque va a ser el 99.371. Es el número de Radio Marca Bilbao, el número que tenemos en Lotería Sarrandi.
Eso es lo único que tenemos claro.
Eso sí, ¿ves? Otra cosa no sabemos, pero en ese caso.
Ten cuidado que
caso,
se te olvida cogerlo, ¿eh? Ten cuidado que tú, para estas cosas, se te olvida cogerlo.
Sí, no, pero está.
Ya lo ha cogido.
Lo tengo reservado, hombre, reservado. Vale, pues, o sea, eso está ahí, eso está ya hecho. Y la gente lo puede conseguir en Loterías Arrandi, en Arrandi 36 en Baracaldo, 99.371.
Yo ahora
exclusivo de Radio Marca Bilbao.
Como tú dirías, no, es que tienes que elegir.
Y Stone hacemos el 23.
Tienes que elegir. Ganas el derbi con la Real y pierdes con Pucela.
Claro, mejor. A un rival directo, no, mejor
fracaso,
ganar al rival.
Acabas de decir
mejor que dos empates.
Que era un fracaso perder en Pucela.
Mejor que dos empates.
Mejor, claro.
Ahora mismo,
si se sabe,
dos puntos.
A la bolita de cristal, sí, vamos a jugar.
Una victoria en dos partidos, tres puntos.
Si se sabe lo que va a pasar en estos tres partidos, si lo puedo decidir ya y nos vamos al partido de la Real Sociedad, que luego ya viene el parón, ¿no? Antes de la Real, pues fíjate si todavía tenemos tiempo para pensar. Hombre, lo que pasa es que irnos
parón
al parón
ya, otra vez, ¿no?
Sí,
ahora,
de Valladolid, irnos al parón sería un poco ridículo.
Es un escándalo,
si no se ha jugado.
Es un escándalo.
Acabamos
de volver y ya estamos de parón.
¿Eh?
Después de Valladolid.
Hombre, lo que pasa es que nos queda un parón ahí que
hay más parones que partidos.
Con dos derrotas sería un poquito complicado, pero si tengo que elegir en este bloque de partidos, ya que me haces la apuesta, ganar a la Real Sociedad, no porque sea la Real Sociedad, pero
porque
sí,
es
un rival directo, supone tres puntos, y si sé que voy a ganar a la Real Sociedad y pasa todo en cuestión de un segundo, no me importarían dos derrotas, incluso frente a Ludogorets y Valladolid.
Hoy sí.
Pero como no se da el caso, como no es un botón, prefiero ir poco a poco y prefiero ganar a Valladolid y luego ya
vamos. Es inviable perder en Valladolid, que vamos a ganar 0-4.
Valverde hoy se está cachondeando de nosotros, haciendo divagaciones de a quién prefiere ganar y a quién empatar.
Hoy
se tiene que estar cachondeando Valverde.
Se escucha, estará perdiéndose la caja. Un saludo, Ernesto, un saludo. Oye, buen trabajo, Valverde. Va la cosa bien. Lo que pasa es que, a ver, también un poquito, hay que hacer un poco de previsión y de gracia de qué va a pasar, porque si no, a ver, ya, si solo confiamos
de partido
en...
partido a partido,
si,
con el Cholo no se lo compra.
Si confiamos en que solo jugando contra el Betis así, pues todo va a ir de maravilla y tal, pues habrá que hablar de si sí, si no, si tal. ¿Hablando de qué?
Que nos quedan 5 minutos. Ayer por lo menos puso todo lo que tenía en el campo, o sea, que los cambios fueron, pues... los que tenían que ser, que muchas veces decimos que si tal, que si cual, que si tarda, que si no tarda. Pues ayer jugó todos los que tenía y más. O sea, ya no tenía más que sacar y, bueno, desgraciadamente no pudo ser. Desgraciadamente también, y lo digo porque mucha gente se extrañó de que Martón al final estaba como que no podía, que no corría, que no iba, que no venía. En una de esas carreras que se pegó, le pegó una molestia o algo así. Es que, bueno, no sale en el parte médico, supongo que no será nada grave, pero vamos, pero
debería de salir en el parte médico porque sí que empezó con muchísima fuerza, claro, y levantando
pues
los
aplausos
del público, sí, no, y tal, no, no sé qué.
En uno de esos sprints notó una cosa rara y los últimos minutos, bueno, curiosamente cuando se lesionó Bartra y tal, que fueron varios jugadores a, entre ellos Sancet, a darse spray y tal, le dijo a Ernesto, oye, que, bueno, ponte ahí arriba y por lo menos sombrea un poco.
Me dio pena el chaval, me dio pena porque era una oportunidad para él y me hubiera gustado verle con opciones de remate ofensivas, no pudimos verle ninguna, ¿no?
Si Iñaki le pasa la, que
la de
tenía
Iñaki
que pasar,
fuera
empujar,
más clara.
Esa era empujar
igual.
Que si, voy a decir lo mismo, ya llegamos al cansancio mental. Si Iñaki está fresco, Iñaki se va, no, esa jugada la ve, se la da, la empuja y ese gol.
Yo creo que está obcecado.
¿Qué os pareció, Martón? Bueno, lo que pudimos ver, bueno, con esa condicionante que dice Rafa, que bueno, sí, si fue claro, así, los, hombre, los cambia un poco minutos. La perspectiva, porque sí que es cierto que a mí me dejó un poco frío. El inicio muy bien y luego me quedó frío.
Luego no podía sprintar. Si es que estaba.
Pero si vamos a la confianza de Ernesto, yo creo que si hemos dicho que Lecue y Vesga son el 21-22, Martón es el 23. En confianza del míster. Es que
tiene mucho por delante.
Y no tiene. No ha demostrado. Ojalá lo demuestre, pero no ha demostrado todavía tener el nivel.
Es que tiene seis tíos.
Pero ninguno es delantero.
Para delantero realmente no tiene nadie. Lo que pasa es que pone antes a Iñaki o a Yalo que a él.
Pero eso no habla bien de la confianza que tiene en él.
¿Cómo remató Berenguer?
Pero son jugadores de mucho
remate
más.
De Berenguer era nivel. De 9. Tanto la acción técnica como la ubicación. Era de 9.
Es que Berenguer es muy bueno.
Es muy bueno. Tú lo has dicho, es muy bueno. O sea, ese tío es un jugador.
Además está. O sea, porque Berenguer ha tenido alguna fase. Realmente Berenguer ha sido muy bueno desde que llegó. O sea, porque en su momento llegó para hacer goles desde una zona izquierda seguidos, que estaba vacía. Porque claro, esto hace años no había un Nico Williams ahí. Y siempre ha hecho grandes.
La gran virtud
números,
de Alex Berenguer, yo creo que es que ha asumido su papel perfectamente. Sí. O sea, y que no se embolica porque no sale de titular todos los días, pues bueno.
Pues mira, yo te diría otra cosa, Rafa. Yo creo que la gran virtud no es esa. La gran virtud es que es capaz de aportar tanto, ya sea de principio como de revulsivo. Pues
sí, eso es muy difícil. Eso estoy diciendo, que asume su rol.
Pero eso es muy difícil.
Perfectamente.
Que un tío de saliendo de once inicial te rinda a un nivel muy alto. Claro. Pero te rinda también, saliendo en el 60, es muy complicado, ¿eh?
Sí. Y es inteligente. Es un jugador muy. Yo ayer, cuando el partido se complica, nos meten el gol y todo el mundo lo da. Yo también lo dábamos ya, perdido. Como tú has dicho, el karma. Cuando has fallado tal, tenía todavía la esperanza de. Bueno, está Berenguer. Si Berenguer la tiene, no la va a fallar. Y así fue. Es que si Berenguer llega a tener otra, estoy seguro que la mete también.
Oye, por cierto, por cerrar, nada, que se nos va el tiempo, pero por no dejarlo en el tintero. Hemos pasado de hablar de lo pardillos que éramos frente al AZ Alkmaar, que nos tocaban y no nos caíamos, a buscar los toques y a caernos cuando no nos tocan. Porque Iñaki Williams, yo creo que se tira.
Mejor que no juguemos a eso, porque como juguemos a eso, le van a coger la matrícula y más de una que será no se la van a pitar.
Claro, es que
ayer lo hizo mal Iñaki.
Creo que
ninguna era.
Pero y otra también, esa,
Sancet,
¿no? Sancet
tenía tiros. Sancet.
Sí, Nico también. O sea,
que perdemos
final,
la jugada. Es que
hubo varias
a puerta vacía.
Varias jugadas en las que ya no era que nos toquen, sino que buscamos. O sea, ni ser lo más tonto de la clase, pero tampoco ser lo más. Hemos pasado de ser lo más tonto de la clase a intentar ser lo más listos.
Absurdo, porque la televisión te va a decir. Claro. Es absurdo.
Es que lo hicieron muy mal, además.
Sí. No sabemos ni mentirnos, Rafa.
Pues sí, pero bueno. Yo creo que es producto también de la desesperación que había. Ya para esos momentos estaba ya todo el mundo. Habías fallado tanto y tal que dices, joder.
Y también hay un punto de mala suerte. Por ejemplo, la de Sancet, de 100, 90 y tantas, hace penalti el portero. Y justo le roza, no le toca.
Perdona, aparta el pie.
Retiro la pierna en ese medio segundo pero antes para no tocar.
Pero normalmente hay penalti. Esa jugada es una jugada de penalti, vamos.
Yo creo que Sancet lo vio antes en su mente que en el terreno de juego. Sí.
Pues cosas que pasaron sobre el verde y que se quedaron ahí. Gracias, Josu Hernando, Javier Cotrino, Rafa Beato. Nosotros nos vamos. El sorteo lo haremos mañana ya, ¿eh? El sorteo entre Imanol de Sestao, que dijo 1-1, y Joaquín de Guecho, que también dijo 1-1, los dos con gol de Iñaki Williams. No fue gol de Iñaki, así que habrá que sortearlo entre ellos y abrir la porra para ese Ludogorets Athletic del jueves a las 7 menos cuarto de la tarde. Sigue Radio Marca, sigue la radio. Gracias por seguirnos cada día aquí en Directo Marca Bilbao. Hasta mañana, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, programa de salud en Radio Marca, que hacemos todos los días a las 3 de la tarde, el lunes a viernes y hasta las 4. Luego vienen ya los compañeros de la pizarra. Ya sabes que veníamos del Balón de Oro, que tenemos, sí. Y ese bombazo informativo que saltaba a las 3 de la tarde, y entonces pues no podíamos hablar de salud, teníamos que hablar de actualidad, así que sepáis que no os vais a perder nada. O sea, que si hay algo que contar, os lo vamos a contar también en esta próxima hora. Bien. Seguimos como todos vosotros, todos, y como en todos los programas, muy pendientes de toda la actualidad que estamos viviendo en España, concretamente, y de una manera mucho más fuerte, en la Comunidad Valenciana, pero también en otras comunidades o provincias que se han visto afectadas por la Dana o que se están viendo afectadas. Muy, muy pendientes. Siempre con nuestro pensamiento en ellos, siempre con atendiendo a las necesidades que puedan surgir, y nosotros, bueno, pues a través de distintos canales, de manera personal y también de manera general en Radio Marca, bueno, pues os vamos contando también de qué manera se puede ayudar, qué necesidades hay, qué es lo que podemos hacer. En la portada de Marca lo vemos, que también Unidad Editorial se ha unido a Cáritas, bueno, pues para hacer esa campaña, para ayudar en esa campaña para recaudar fondos, ¿no?, para los afectados por esta devastación de las inundaciones. En fin, todos y cada uno de los españoles está con los afectados, con los familiares de los fallecidos, con las personas que han perdido tanto, ¿no?, desde hace ya, fijaros, 5 días que han pasado, madre mía. En fin, los ánimos están muy calientes. Lo veíamos y lo vivimos este fin de semana. Pedir calma es muy complicado en estos momentos porque no hay consuelo, no hay alivio, no hay tregua. Es un trabajo permanente, primero para recuperar los cuerpos de personas fallecidas que puedan estar ahora mismo, bueno, pues no se sabe bien dónde, ¿no? Se está buscando. En fin, es complicado, es complicado, yo lo entiendo. A veces, decía mi compañero Escarabajano en el programa esta mañana, que dices, es que tenemos que continuar, ¿no? Tenemos que hablar de actualidad, nosotros estamos en una radio deportiva, en esta hora de la salud, tenemos que continuar con los temas, tenemos que continuar, bueno, pues un poco con el día a día, pero se hace muy complicado, porque las ganas es estar permanentemente en Valencia, los ánimos es estar permanente en Valencia y nuestra atención es permanentemente en Valencia, así que se hace muy complicado. Nuestro ánimo y nuestro apoyo, que seguirá siendo constante, y espero que a nadie se nos olvide con el paso de las semanas y de los meses, porque la reconstrucción, como hemos podido ver en otras catástrofes, es larga. Esa reconstrucción hay que trabajar mucho y estamos, o se sigue demostrando, la solidaridad de los españoles, muchos de ellos que se han acercado hasta Valencia para poder ayudar, para poder arrimar el hombro en lo que buenamente se necesite, bueno, pues está latente, ¿no? Y sí considero que seamos un país solidario, pero no solamente hoy, repito, que no nos olvidemos en las próximas semanas o meses, porque este camino va a ser muy, muy largo. Y al final, el día a día, a veces, aunque os parezca muy duro lo que voy a decir, pero es real y de hecho nos estamos quejando, ¿no?, a día de hoy. El día a día, nuestra rutina, la lejanía, pues te hace meterte en tus quehaceres y olvidarte de lo que ocurrió. Me acuerdo, por ejemplo, pues de los vecinos de La Palma, por ejemplo, que a día de hoy siguen con tantas necesidades. Pues que no se nos olvide, que no se nos olvide, que sigamos trabajando, que sigamos ayudando, repito, porque la construcción, la reconstrucción es muy larga y es muy dolorosa. Así que tenemos que estar ahí y seguir demostrando que estamos ahí, que estamos ayudando y que no están solos. No queda otro remedio. En fin, vamos a empezar con los contenidos del programa de hoy. Vamos a hacer un repaso de los titulares en materia de salud, que muchos de ellos pasan también por la actualidad de lo que ha dejado esta terrible Dana. Pero también hay más informaciones, hay estudios, hay investigaciones, hay alertas sanitarias que nosotros en esta hora de programa pues nos gusta siempre comentaros para que no pasen desapercibidos. Y después, bueno, pues estaremos con nuestra nutricionista Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista, que nos va a dar nuestro cuarto menú semanal. Vamos por nuestro cuarto menú semanal. 5 comidas, 5 cenas para poder realizar de lunes a viernes, con su correspondiente lista de la compra y aproximada y cantidades aproximadas que vamos a necesitar para la elaboración de esos menús. De manera que os resulte fácil, que sea variado, que sea sano, que sea equilibrado durante toda la semana, pues nuestra manera de comer. Deja libre, y Leti seguro que luego nos lo va a explicar nuevamente porque nos lo recuerda siempre, deja libre los sábados y los domingos porque entiende, bueno, pues que hay otros planes.